más absoluta oscuridad es cuando puede volver otra vez la luz.
Estás entrando en el espacio en blanco. Una puerta a nuevas dimensiones de la existencia. Una nueva perspectiva sobre la realidad. Espacio en blanco. Una producción escrita y dirigida por Miguel Blanco.
Hola, buenas madrugadas, hora de misterios. Hasta las 4 tenemos, las 3 en las Islas Canarias para estar juntos y eres bienvenido a esta cita. Algo que ya comenzamos en directo desde el estudio 101 de la Casa de la Radio, cuando son las 2 y 7, 1 y 7 en las Islas Canarias, con los saludos en nombre de todo el equipo y la gratitud a todos por estar aquí una noche más con nosotros llenando este espacio en blanco. Un equipo que esta noche está compuesto en la parte técnica por Elena Trapero y Mar Gasca, que controla ahora nuestro sonido. Rosa Rodríguez en la producción y locución. David Cuevas en la redacción. Natalia Sotillos en la realización y coordinación. Y Miguel Blanco que os habla. Un honor para todos nosotros pasar este tiempo de radio juntos. Estamos recibiendo muchas comunicaciones preguntando sobre esa fiesta de celebración que vamos a hacer el día 1 de julio. No hace falta hacer ningún tipo de reserva, solamente que vayáis directamente allí, el lugar, el Auditorium de Arroyomolinos, la hora de la cita 19:30, 7:30 de la tarde, y allí os esperamos. Queremos ser muchos los que vamos a celebrar estos más de 30 años de misterios y sois siempre bienvenidos. Y abrimos canales de comunicación, como siempre tenemos 5 premios para agradecer vuestra atención. Hay un número de WhatsApp, 652-03-5934, el email espacioenblanco@rtv.es, y en Facebook y en Twitter, Blanco Radio, nos buscáis y ahí estamos. Y un teléfono también gratuito, 900-137-137. Y son muchos los temas que esperan, ahí va un avance de lo que os hemos preparado.
Esta semana vamos a tratar uno de los temas más demandados por alguno de vosotros. Tiene que ver con ese misterio que se ha definido como el más intrigante del siglo XXI. Para daros una pista, nos referimos a la posibilidad de que haya vida más allá de nuestras fronteras. La ciencia, los astrónomos, los exobiólogos, cada día nos dan más pistas, esperanzas y certezas acerca de su posibilidad. Mientras que los servicios de inteligencia de todo el mundo desclasifican sus informes secretos sobre el misterio. Esta noche, si nos acompañas, hablaremos de ello, de expedientes desclasificados, de santones, de la posibilidad de vida más allá de nuestro planeta y de algunos enigmas más. Ponte cómodo, el viaje del espacio en blanco hacia el misterio se inicia.
Nos queda saludar a nuestro primer invitado. Ha llenado toda la mesa de papeles, Juan José Sánchez Oro.
Buenas noches, Juan. Hola, muy buenas noches.
¿Y eso?
Pues no sé, es para estar más tranquilo, supongo.
No es un examen, ¿eh?
Bueno, ya veremos.
Gracias por estar en el programa. Historiador, máster en Ciencias de las Religiones por la Universidad Complutense de Madrid. Ha escrito un montón de libros y últimamente nos juntamos en la universidad y descubrí que había hecho un libro sobre reptilianos, que es algo que nos interesa mucho. ¿Por qué?
Pues porque yo creo que era algo quizás necesario, sobre todo necesario para mí. Yo lo he escrito como una especie de guía de perplejos. No entendía muy bien por qué se había puesto tan de moda esto de los reptilianos. Es sin duda, para el que está metido en estos temas y para el que no, creo que es un icono cultural del siglo XXI. Y me intrigaba mucho saber por qué había surgido esta especie de eclosión, cuando además los que más o menos llevamos bastante tiempo interesados, por ejemplo, por la ufología, pues prácticamente no era una de las especies que, entre la fauna alienígena, ¿no?, que se suele citar, casi nunca aparecían, ¿no? Y es más bien una especie de, como te decía, de eclosión o de triunfo muy reciente, ¿no? Lo habitual era hablar de grises, hablar de nórdicos, hablar de otro tipo de especies alienígenas muy extrañas, pero el éxito que han tenido viene realmente de hace muy poquitos años, ¿no? Y era, creo que era interesante saber por lo menos sus raíces, y en eso a eso me he dedicado.
Vale, pues vamos a intentar averiguar a las raíces de esos extraños individuos. Y además de muchos de los expedientes secretos que la CIA desclasificó, que se ha escrito también un artículo sobre ello, y hay expedientes muy, muy, muy increíbles, ¿verdad?
Yo creo que sí. Bueno, ahí lo que hemos tenido es mucha suerte. Hemos sido afortunados porque a principios, bueno, en enero, lo que ocurrió es que la CIA sacó a la luz, puso a disposición de todo el mundo, no hacía falta ir físicamente a los archivos nacionales, como ocurría antes, y puso a disposición de todo el mundo, por consulta absolutamente abierta a través de Internet, pues alrededor de 9 millones de documentos, ¿no? Lo cual es, si luego lo multiplicas por páginas, es bastante más. Y realmente tampoco podemos pensar que sea un regalo de la CIA, porque esto ha sido una iniciativa ciudadana. La CIA había desclasificado, porque hay una serie de leyes en Estados Unidos que le obligan a ir desclasificando información periódicamente, pues había desclasificado esa información, estaba accesible en los archivos nacionales de Maryland, pero tenías que ir físicamente allí. Había 4 terminales y el problema es que tenías también un horario restringido para la consulta, un funcionariado que te atendía también de una manera también bastante limitada y no te dejaban ni siquiera llevarte copia digital, tenías que llevarte simplemente copia física. Entonces, de ese nivel, digamos, de restricción a que tú directamente ya de tu casa, a cualquier hora del día, puedas ponerte a zambullirte en lo que es un auténtico yacimiento de información, pues han cambiado mucho las cosas.
¿Y expedientes desde qué año? ¿Los 50?
Sí, bueno, la CIA se funda en el año 47, pues entonces tienes expedientes pues hasta prácticamente el año 2000, desde los primeros. Sí que es cierto que también hay que distinguir porque hablamos de grandes cifras, pero tendríamos que hablar de la calidad del material, ¿no? La gran mayoría de la documentación que hay ahí es lo que los expertos denominan fuentes abiertas. Y fuentes abiertas son simplemente publicaciones que son accesibles prácticamente para cualquier persona, ¿no? Es decir, estamos hablando de artículos, de capítulos de libros, de informes, pero que no tienen la connotación de que hayan sido secretos o clasificados de alguna manera, sino que son informes particulares o privados que se depositaban conjuntamente porque, claro, hasta Internet es muy reciente. Entonces, la forma de crear dossiers era acumulando información de fuentes abiertas. Y solamente una pequeña parte sí que son documentos que realmente, digamos, pertenecen a la agencia en sus labores operativas.
Esta noche vamos a descubrir algunos de ellos y sorprendentes. 2:14, 1:14 en las Islas Canarias. El teléfono, por si queréis, 900-137-137. Nos vamos de viaje, queremos descubrir expedientes secretos.
No hace mucho tiempo nos sorprendía la noticia de que la CIA desclasificaba 12 millones de documentos. Algunos abordan temas sensibles como el de los ovnis y experimentos sobre control mental. Los archivos pertenecen en su totalidad a los últimos 50 años, periodo de tiempo en el que la confrontación con la Unión Soviética y la carrera armamentística alcanzó su punto culminante. Entre todos, además de los que tienen interés histórico militar, hay algunos que parecen de ciencia ficción. Por ejemplo, el que hace referencia al conocido como Proyecto Stargate, un estudio sobre telepatía que recuerda y mucho al argumento de la serie Stranger Things. También hay documentos sobre el proyecto de control mental MKUltra, uno de los secretos mejor guardados de la CIA. conozcamos algo más de estos archivos secretos.
Pues vamos con ello, si te parece, Juanjo. Hay mucha censura en los archivos que se han desclasificado, quitan nombres, quitan lugares.
Sí, los documentos aparecen, como tú dices, censurados, además descaradamente no se disimulan. También aquí ocurre, cuando se ha hecho desclasificación, por ejemplo, en el caso del fenómeno OVNI, aparecen presentados de la misma manera. En el caso de la documentación que ahora mismo podemos consultar a través de Internet de la CIA, suelen aparecer tachaduras, ¿no?, en rectángulos perfectos, pero quizás lo que crea un poco más, a mí por lo menos me ha causado más decepción, es que los propios documentos te hablan de que ha habido papeles que han sido eliminados. Uno, cuando le gusta la historia, siempre tiene la esperanza de que en algún sitio habrá quedado reflejado esa explicación de algún suceso extraño que entendemos que a lo mejor hay veces que es necesario que pase el tiempo para que se pueda sacar la solución a ese enigma. Pero luego te das cuenta de que aquí, en el caso de la CIA, ha habido destrucción intencionada de documentos y que eso ya no va a volver a aparecer. Por lo tanto, queda claro en lo que tenemos una pequeña parte de documentación de las acciones de la CIA, pero también queda claro que gran parte de las operaciones de la CIA no han dejado ninguna huella negro sobre blanco. Y esa información ya no creo que la podamos recuperar. Ya.
Pero lo que sí está claro es que la CIA se ha ocupado en algún momento de estos temas, ¿no? El proyecto Stargate.
Por ejemplo, sí, el proyecto Stargate es uno de los más conocidos. Realmente es la última denominación que tuvo el proyecto. Durante 25 años aproximadamente, la CIA tuvo muchas expectativas en lo que es la parapsicología, podemos decir, en lo que ellos denominaban realmente psicoenergía. Ellos pensaban que de alguna manera la mente humana tenía la capacidad para manejar algún tipo de energía psíquica y que con esa energía psíquica se podían hacer muchas cosas. Durante 25 años, como te digo, estuvieron invirtiendo grandes cantidades de dinero. También es cierto que este tipo de proyectos son más baratos que otros de alta tecnología. Ellos mismos lo ponen en algunos informes, dicen que realmente el único coste que tiene prácticamente es el de los psíquicos que tienen a su servicio. Y
darles de comer o un sitio donde tenerlos, ¿no?
Exactamente, pero no requiere grandes infraestructuras como puede ser, por ejemplo, la investigación espacial, ¿no? Entonces eso también podría explicar por qué durante tanto tiempo, a pesar de que no tuvieron grandes resultados o los resultados que ellos esperaban, se mantuvo este tipo de inversión. Pero bueno, estamos hablando de 25 años, estamos hablando de investigaciones hasta el punto de que tuvieron una unidad operativa de psíquica, como ellos denominaban, y luego también estuvieron colaborando con instituciones externas. El más conocido quizás era el Instituto de Investigaciones de Stanford, dirigido por Puthoff, por ejemplo, y ahí ellos estuvieron investigando también a médiums, a diferentes psíquicos, para ver si alguna de esas habilidades las podían utilizar dentro de las operaciones, ¿no?, en el campo operativo que desarrollaba la CIA de inteligencia.
¿Hubo alguno que funcionara bien, algún psíquico que les sorprendiera?
Hay informaciones un poco desconcertantes. Fíjate, es cierto que ellos siguen adelante porque en principio van presentando resultados y ellos, por ejemplo, se emocionan. Uno de los incidentes que quizás les anima más a invertir es que al principio, en los años 70, utilizan a un médium que tiene capacidad de lo que ellos denominan visión remota, que es esa capacidad, digamos, de desplazarse. No se sabe muy bien cómo, pero sería como que la conciencia sale de tu cuerpo de alguna manera y te puedes desplazar en el espacio e incluso en el tiempo libremente. Y ellos, gracias a ahí, por lo menos en uno de los documentos, dicen que son capaces de localizar un avión que se había estrellado y lo localizan prácticamente, aciertan el lugar del impacto con 15 millas nada más de diferencia, lo cual está muy bien teniendo en cuenta que, claro, no han tenido que desarrollar ningún tipo de nave para ir hasta allí, sino simplemente una persona desde una habitación, focalizando la atención psíquica, es capaz de localizar nada más y nada menos que un avión estrellado. Eso les anima a seguir adelante. Pero también es cierto que luego han tenido operativos que están muy bien documentados y que no han tenido mucho éxito, al contrario, han recibido informes muy negativos y operativos que realmente se la jugaban. Hay uno que es de los que más he seguido porque la documentación es descomunal, ¿no? Pero, por ejemplo, en un caso de las Brigadas Rojas, en los años duros, en los años de plomo de Italia, donde estaba esta banda terrorista de las Brigadas Rojas, que fue la que mató, por ejemplo, Aldo Moro, que es el caso quizás más conocido, bueno, pues unos meses después, creo que un año y medio después aproximadamente, las Brigadas Rojas detienen a un general que era de la OTAN. Y a este general le tienen 40 y tantos días secuestrado, en paradero absolutamente desconocido, y es cuando se habla que se le pide a esta oficina operativa psíquica que tiene la CIA que vamos a ver si realmente tienen capacidad para localizar a este general secuestrado. Y lo que hacen es que ponen a todos sus detectives psíquicos, por decirlo así, en marcha, y dan informaciones muy confusas. Uno sí que, por ejemplo, sí que llegan a dar una serie de datos que luego se demostró que eran ciertos, que estaban más o menos próximos al lugar donde había estado secuestrado esta persona, que era, estaba en la ciudad de Verona. Estuvo secuestrado en unas condiciones muy inhumanas. Todo secuestro es inhumano, pero aquí además estuvo, para que te hagas una idea, dentro de una vivienda normal, en un bloque de viviendas absolutamente normal, pero dentro de una especie de tienda de campaña, esposado y escuchando constantemente por unos cascos música, música a todo meter. Era la manera que tenían un poco de torturarle, porque además le tenían el comunicado que hizo Brigada Rojas era que estaban, era una actuación contra un criminal prácticamente de guerra, ¿no? Al final las propias autoridades italianas consiguieron recuperarlo con vida, pero hay un informe de la CIA cuando tratan de evaluar realmente los resultados de esta acción a través de los detectives psíquicos, de los videntes remotos, dicen que realmente la información fue muy confusa y que no ayudó a liberar a este secuestrado. En cambio hay otro informe, digamos más de la parte de los propios, de la propia oficina operativa psíquica, que ellos dicen que sí, que por lo menos hubo un 40% de la información, incluso hubo un porcentaje en torno al 10% que eran datos realmente muy importantes y que, sabiéndolos manejar, se podría haber dado con el paradero de este secuestrado. Por lo tanto, tenemos un poco siempre en este mundo de las anomalías, a este nivel, nos movemos siempre en este terreno ambiguo y es, hay que también tener en cuenta una cuestión. La CIA lo que está buscando es un arma que sea muy eficaz. Por tanto, tiene que reducir el margen de incertidumbre al mínimo. No le vale, por ejemplo, también lo utilizaron, te pongo otro caso, en la crisis de los rehenes en Irán. No le vale saber que los rehenes están en un sitio al 60% para desplazar ahí un operativo. Necesita un mayor nivel de certeza. Y yo creo que es ahí donde poco a poco se fueron desencantando de este tipo de fenómenos.
Espacio en Blanco. 30 años descifrando misterios. Con Miguel Blanco, en Radio Nacional de España.
2:22, 1:22 en las Islas Canarias, esta noche con Juan José Sánchez Oro y con unos cuantos amigos que han venido a vernos, que no les he saludado antes, de Canarias, de... Bueno, luego nos lo contarán. Hubo una película, Los hombres que hablan con las cabras, no sé cómo se llamaba.
Los hombres que miraban fijamente a las cabras. Está basada en hechos reales, es cierto. Es cierto que evidentemente es una comedia, sí. Pero está basado en un libro hecho por un periodista y que sí que revela un poco la situación, ¿no? de lo que ocurrió con estos operativos. A ver, yo por eso... Esto se hizo luego una revisión en los años 90. Hay un momento dado en que la CIA, digamos, que quiere saber realmente en qué está invirtiendo su dinero. Y ellos cogieron toda la información que se había generado, todos los estudios que se habían realizado durante esas dos décadas y media de investigaciones, y trataron de llevarlo a una especie de comité para que lo valorara, para ver si realmente merecía la pena seguir adelante o no, que realmente, bueno, había que abandonar esta inversión. Y lo que hicieron fue un comité donde metieron a dos personas de perfiles, digamos, muy distintos. Uno que era un creyente en el fenómeno y otro que era un escéptico del fenómeno. Pero ellos se limitaban como profesionales a valorar los resultados. La impresión que sacaron es que, si bien en algunos casos podía haber, digamos, un fenómeno digno de estudio y que era estadísticamente significativo, realmente la mayor parte de las cosas se podían explicar a través del azar. Entonces, como te digo, yo creo que ahí sobre todo la CIA lo que busca es una precisión, y comparado con lo que es una tecnología fiable, aunque tenga que invertir mucho más dinero, o por ejemplo, comparar un vidente remoto, que sí que se puede desplazar supuestamente a distancia a otras latitudes, frente a lo que puede ser en aquellos años, en los años 90, un satélite o un avión, ¿no? Evidentemente ya digamos que había salido un competidor tecnológico mucho más, con mejores prestaciones que lo que podía ser estos videntes remotos. Por lo tanto, parece que la investigación parece que se abandonó. No sabemos si seguirá por algún lado, porque naturalmente hasta que no se vuelva a hacer otra desclasificación no sabemos lo que tiene la CIA entre manos, pero el dictamen fue contundente y hubo una orden de que en principio se dejara de investigar en este asunto.
Vale, ese era el proyecto Stargate. MK Ultra era otro proyecto más secreto, ¿no? Y tenía otra serie de consideraciones.
MKUltra es lo que te comentaba antes, de que sabemos que efectivamente la CIA ha destruido información. MKUltra es un proyecto, también es un grupo de proyectos que al final se resumen en MKUltra porque ha tenido diferentes denominaciones a lo largo del tiempo, y MKUltra son una serie de proyectos que se realizan de control mental. Parece que el origen tiene que ver cuando está Estados Unidos involucrado en la guerra de Corea, pues en los años 50, y se da cuenta de que los coreanos tienen una capacidad para extraer información a los soldados norteamericanos excepcional.
¿Sí?
Parece que utilizan unas técnicas de interrogatorio, pues que son capaces de vencer cualquier tipo casi de resistencia
psíquica.
¿Sin
drogas o sin...?
Bueno, utilizaban diferentes elementos, vale, también las drogas, y eso es lo que les lleva a los a las fuerzas, al ejército norteamericano, a buscar una alternativa con una doble misión. Por un lado, ser tan buenos a la hora de extraer información de las personas como eran sus rivales, los norteamericanos, pero también buscar cómo pueden de alguna manera controlar o mejorar la resistencia de sus soldados, de sus espías, frente a un interrogatorio que fuera así muy, muy vehemente, ¿no? Y es ahí como ellos empiezan a hacer investigaciones en las que, como tú dices, meten drogas, van a utilizar la hipnosis, utilizan el electroshock, digamos todo lo que tenían a su alcance para tratar de lograr esa especie de domesticación de la mente, hasta extremos que no sabemos cuáles son, porque ahí ya se habla también de que eran capaces intentando programar a personas, incluso asesinos a distancia. Lo cierto es que de alguna manera involucran a entidades públicas, estamos hablando de universidades, estamos hablando de farmacéuticas, de empresas de diferente tipo, y lo curioso es que, por ejemplo, la documentación, aunque a pesar de que sabemos que esto se lleva haciendo, pues como te comento, desde los años 50 hasta los años 70, sabemos que en la documentación de la CIA hay una orden en un momento dado de eliminar y de eliminar todo lo que sean los papeles que existen en el interior, sí. Y es interesante porque eso consta, eso aparece en algunos de los documentos, ¿no? ¿Cómo sale esto a la luz? Sale a la luz porque en los años 70 se crea una comisión de investigación por parte del Congreso, y es el Congreso el que empieza a reclamar las pruebas que tiene la CIA. La CIA ordena destruirlo y tienen que ir a través de otro tipo de pruebas exteriores, pues a través de entrevistas, de interrogatorios, como va tratando de crear ese dossier que existe, que se puede consultar en internet, pero es un dossier no, digamos, que lo ha proporcionado la CIA, sino que lo ha proporcionado esa comisión de investigación del Congreso.
¿Cuántas cosas extrañas tiene que haber
ahí? Y además es que se ve que realmente era muy grave. Por ejemplo, uno de los documentos que sí que se puede consultar de la CIA y que a mí me llamó la atención es que en un momento dado hay una especie de nota informativa, una especie de nota de comunicado interno, de correo interno, que se manda desde un punto de la organización de la CIA a otro, y ahí se dice que se han descubierto 12 cajas, que hay 12 cajas que tienen que ver con MKUltra, y que esas 12 cajas, que si salen a la luz, está claro que la prensa lo podía explotar y que podía dar muy mala imagen de la agencia. Hay una parte también en este documento que está censurado, estos famosos rectángulos negros que comentábamos, y en eso no sabemos muy bien qué es lo que podría poner, pero sí que hay una, se alude en la conversación, en ese documento, en esa nota informativa, que parece ser que había algún tipo de discusión sobre si se podían utilizar las lobotomías o no a la hora de aplicarlas en esto que comentamos del control mental. Entonces, bueno, no se sabe muy bien hasta dónde se llegó. Hay testimonios muy fuertes. Lo que sí que estuvo claro y fue lo que condenó el Congreso era que se habían hecho experimentos con población sin su consentimiento y sin saber qué tipo de experimentos estaban
realizando. Incluso poniéndole SD en el agua en algunos lugares, ¿no?
Sí, se utilizó todo tipo de, prácticamente todo lo que te puedas imaginar. Y claro, lo que más preocupó y por qué se ordenó esta destrucción de pruebas es porque había muchos contratos con muchos investigadores que estaban, por ejemplo, en el mundo académico, que formaban parte de las universidades, que eran médicos que estaban en hospitales, por ejemplo, de Estados Unidos, pero también de Canadá, lo cual ahí tenemos también un problema que podía ser diplomático. Y todo ese tipo de documentación ha desaparecido. Entonces se ha tratado de reconstruir, no sabemos si exageradamente, porque también de esto ya te digo que se ha dicho mucho, pero no hay pruebas claras, pero, por ejemplo, el profesor Rodríguez Delgado, que es uno de los grandes neurocientíficos españoles, aquel que se puede ver, por ejemplo, en internet, que logró conseguir, uno de los experimentos que él hizo, ¿no?, más llamativos y también seguramente más crueles, era conseguir implantar unos electrodos a un toro y colocarlo delante de un investigador en mitad de la plaza, hacerle correr hacia él para darle una cornada, y él simplemente pulsando unos botones transmite una corriente bioeléctrica al cerebro y detiene al toro, ¿no? Bueno, pues este médico estuvo también, según él dijo, colaborando con la CIA y se supone que integrado en alguno de estos experimentos de MKUltra.
1:29 en las Islas Canarias. Seguimos adelante. Hay unos cuantos expedientes más que queremos mostraros y luego nos vamos a hablar de esos seres extraños con piel escamosa.
Buscamos respuestas a los misterios de los hombres y las mujeres del siglo XXI. Espacio en Blanco.
El misterio te espera de 2 a 4 de la madrugada, del sábado al domingo, con Miguel Blanco en Radio Nacional.
En alguno de esos informes desclasificados se habla de ovnis estrellados. algunos de ellos desconocidos, como es el caso que ocurrió en el Himalaya. Y precisamente en esa zona, los conspiranoicos sitúan una base extraterrestre. Konkala es un paso de montaña en el Himalaya. Se encuentra en la zona fronteriza en disputa entre India y China en Ladakh. El enclave es una de las áreas menos accesibles en el mundo y por el acuerdo de los dos países no patrullan esta parte de la frontera. Pero hay algo mucho más serio en este área. Konkala está experimentando algún fenómeno extraño y objetos sospechosos salen de las inaccesibles enormes montañas del Himalaya. De acuerdo con los pocos testimonios de los pobladores locales en los lados indio y chino, aquí es donde los ovnis son vistos saliendo de la tierra. Según muchos, las bases de ovnis subterráneas están en esta región y tanto el gobierno de la India como el de China saben esto muy bien, pero los gobiernos se niegan a salir y decir cuáles son. Conozcamos algo más de este misterio.
Y por si queréis preguntar el teléfono, 900-137-137. Yo he oído hablar que había bases en montones de lugares, pero ¿estás del Himalaya?
Bueno, no lo sé. Es que bases, claro, como tú dices, hay bases subterráneas repartidas por todo el mundo, se supone. Yo no me lo suelo creer mucho, que sean realmente extraterrestres. Ahí podríamos enlazar quizás con algunos otros mitos como lo de la Tierra hueca y cuestiones por el estilo. Lo que sí que es cierto es que por lo menos aquí sí que tenemos un documento fiable, contrastado, de la CIA, que habla de un ovni, pero claro, también tenemos que entender que es un ovni. Un, es simplemente un objeto volante no identificado. Pero es muy llamativo porque sí que reconocen que algo cayó en el año 1968.
Algo se estrelló.
Algo se estrelló. Y que además era, ellos lo describen literalmente, como un disco metálico que creó un cráter. Lo que me llama más la atención, primero, que es muy lacónico el documento, habla, está metido simplemente en una enumeración, en una lista de avistamientos ovni, donde solamente este que te comento es el que aparece como estrellado y que genera un cráter. Y que además dicen que recuperaron, o sea, que dicen que hubo una acción ahí, militar, no sé de qué tipo, pero recuperaron.
¿Chinos o...?
Estamos en la zona de la India,
sí.
Entonces, bueno, zona de, sí, era, es en Nepal, Bután, toda esta zona, y entonces lo recuperan, no dice quién es, se supone que si la información la genera la CIA, pues de alguna manera ellos estaban involucrados, pero lo que más me llama la atención es que hacen un apunte diciendo que lo que se ha recuperado allí es algo muy similar a lo que se recuperó, tampoco citan la fecha, en otra región que está más al sur, eso sí, ya de la India. Por lo tanto, se ve que ese tipo de objetos estrellados pues los han recuperado en varias ocasiones. Y una vez más, yo creo que aumentar nuestra ansiedad, ¿no?, nuestras expectativas o nuestra inquietud, aparece otro rectángulo negro a continuación que nos impide saber, que imagino que ahí desarrollarían algún tipo de información, ¿no?, explicando qué es lo que pasó. Pero es así. Lo único, claro, ¿qué puede ser? Es el año 68, puede ser simplemente, efectivamente, armamento militar, puede ser basura chatarra espacial, que ya había mucha... No lo sabemos, pero no solamente ya conviene mirar Roswell, sino que aquí sí que tenemos documentación que habla de objetos estrellados.
Vale, eso sí hay constancia. Y de lo de las bases, esto que hemos contado de China y esa zona fronteriza entre China y...
No te sé decir, o sea, eso sí que no lo conozco. No sé si habrá... siempre toda esta zona, claro, del Himalaya, siempre estamos hablando, enlazando también, como te digo, con mitos típicos de la Garta, que ya vienen pues del siglo XIX, de todo este tipo de comunicación. Pero no te sé decir porque, claro, evidentemente todas estas son zonas en conflicto, pero es que tenemos tal cantidad de zonas en conflicto que cualquier sitio puedes ver también objetos. Entonces, no lo sé, no conozco documentación, digamos, oficial, okay, más allá de lo que son los testimonios que estamos comentando o incluso a veces informaciones, como habéis estado mencionando, que serían más, entrarían dentro de lo que sería un poco el acervo popular, ¿no?, el folclore, que pueda sugerir que ahí puede haber algo extraño, ¿no? Pero no conozco nada más consistente.
Vale, ¿hay algún expediente que hable de casos en España? Creo que uno en Barcelona, la visión de un hombre en Barcelona.
Sí, hay varios, y es curioso porque la documentación que hay, bueno, en principio son avistamientos, tampoco es que haya nada que sea relevante, por lo menos lo que yo he visto y lo que he visto que se haya ido publicando. Puede que salga algo más, porque claro, el volumen de información todavía continuamente están saliendo nuevas informaciones, y lo que sí que es interesante es ver quién es el que informa de ese tipo de avistamientos, y lo que suelen ser son personal norteamericano que está en las bases de Estados Unidos asentadas en España. Esos son los que tienen los avistamientos y los que informan a sus superiores o al mando correspondiente, que es el que al final redacta el informe y lo envía a Estados Unidos. También te puedes encontrar alusiones, si quieres que hablemos un poco de España, a la parapsicología en España.
Sí, también.
Y aparecen pues amigos nuestros, aparece Enrique Vicente, aparece Ramos Pereira, aparece Germán de Urgumosa, pero ojo, porque esto también...
Aparecemos nosotros, porque en un tiempo estuvieron detrás de nosotros.
Sí, pero ojo, porque también aquí hay que explicarlo. Estamos hablando no de informes, digamos, de la CIA, sino de fuentes abiertas, es decir, artículos de prensa, donde se citan, y como te decía, que solían ir acompañando. Entonces no existía Google, no existían los bancos de datos de internet académicos, y entonces lo que tenían era que fotocopiar, y todo eso se le da la misma entidad que el documento que esté más que clasificado, que sea top secret, ¿no?
Vale, ¿más casos de España?
Bueno, que yo recuerde, simplemente lo de la ufología, lo que hemos comentado, son casos en principio de avistamientos, pero no hay ninguno así que sea que me resulte especialmente llamativo. Vale. Y lo de la parapsicología, sí que estaban muy preocupados por el estado de la parapsicología en España y en toda Iberoamérica, ¿no? Y eso sí que se ve que estuvieron recopilando y haciendo bastantes recortes de prensa, porque a partir de ahí, evidentemente, luego ellos trabajaban con lo que hemos denominado esto de la psicoenergía.
Durante un tiempo, cuando estaba Enrique Vicente con nosotros, hace muchos, muchos, muchos años, me decía, cuidado, que están controlando la CIA, y bueno, pues seguiremos haciendo el programa. 1:37 de las Islas Canarias, nos vamos a hablar de un santón que también curiosamente llamó la atención de la CIA.
Gracias a la desclasificación de los documentos secretos de la CIA, se ha sabido que algunas investigaciones estaban interesadas en la figura de Sai Baba. Pero ¿quién era Sai Baba? Se trata de un santón hindú dotado de poderes que llegó a reunir a millones de seguidores en todo el mundo. Se dice que siendo un niño, Satya Sai Baba, de Puttaparthi, cerca de Bangalore, al sur de la India, tenía la asombrosa capacidad de sacar dulces de una bolsa vacía. En 1940, a los 13 años, fue picado por un escorpión y a partir de entonces pareció dotado de poderes psíquicos cada vez mayores. El gurú, ahora conocido como Sai Baba, asegura ser la reencarnación de un obrador de milagros hindú llamado Sai Baba de Sirdi, muerto en 1918. A Sai Baba se le ha visto materializar en las puntas de sus dedos grandes cantidades de vibhuti, ceniza sagrada, y sacar objetos con forma de huevo de su boca. Sus seguidores dicen que resucitó a un hombre que había estado muerto durante 3 días y regularmente practica curaciones en persona o a distancia. Él mismo asegura poseer un conocimiento telepático completo de todas las actividades de sus devotos. Aun cuando Sai Baba no lee libros ni medita y tiene poca educación formal, cita la Biblia, el Corán, a Sócrates, a Kant y a Karl Marx, así como antiguos textos hindúes. Sai Baba, un personaje controvertido en el que la CIA estaba interesada. Conozcamos más detalles de todo ello.
Es curioso que los americanos, la CIA, se preocupara por un personaje como Sai Baba, ¿no? Hemos contado aquí un poco su historia, un santón hindú que hacía supuestos milagros. Yo estuve 3 veces tratando de localizarle y nunca pude verle en Puttaparthi, Pero curioso, ¿no? Este tipo.
Bueno, yo creo que, mira, lo hemos estado comentando, la CIA efectivamente hace operaciones además en las que no tiene ningún escrúpulo, eso es absolutamente conocido, pero también, sobre todo, lo que quiere es estar al tanto de lo que pueda ocurrir. Y si en un momento dado tiene que tocar una determinada tecla, tiene que saber qué tecla tiene que tocar. Y en este caso, Sai Baba era una persona que era un líder. Y como tal líder, pues tenía detrás a mucha gente, tenía una gran capacidad de influencia, y ese tipo de personas son las que les puede interesar un servicio de inteligencia para saber qué impacto puede tener en un momento dado, qué repercusión y cómo en un momento dado o bien hay que neutralizarlo o bien hay que ganárselo para una determinada causa. Uh-huh. Y Sai Baba fue un personaje que bueno, aquí hay un informe que es del año 98, o sea que es reciente, de 1998. Uh-huh. Sai Baba muere, si no me equivoco, en el 2011, y entonces, bueno, pues, ¿qué es lo que llama la atención? Es muy interesante ver cómo la CIA pone el acento, ¿no? ¿En qué cosas pone el acento? En ese informe, claro, se dirige a un superior que evidentemente no tiene ni idea de quién es Sai Baba, entonces lo tiene que presentar de alguna manera, y coincide bastante con la introducción que habéis hecho, ¿no? Entonces empieza a decir, pues, todos esos grandes prodigios que tiene, la capacidad que tiene de bilocarse, la capacidad que tiene de materializar objetos, no solamente eso, sino que se le supone capacidad de multiplicar a los alimentos, de curar a enfermos que están, perdón, terminales, o que es capaz incluso de resucitarlos. Y eso es así como lo ven, en el informe dice que es así como lo ven los creyentes, y luego está naturalmente el personaje con su capacidad de poder social. Y ahí es donde le llama mucho la atención que ha sido capaz de crear muchos hospitales, de crear muchas escuelas, y que de alguna manera está educando gente, y que esa gente se puede instalar en determinadas corporaciones y en el gobierno. Por tanto, claro, va a haber una especie como de firma ideológica Sai Baba en los líderes del país de los próximos años. Uh-huh. Y eso es lo que le preocupa a la CIA. ¿Hasta dónde puede llegar, digamos, ese impacto social, político y económico del mensaje de Sai Baba? Y claro, ¿qué es lo interesante? Pues que en un momento dado se plantean también cómo habría que neutralizarle, si llega el caso.
Y podían llegar al extremo final, ¿no?
Ahí no lo sabemos, pero yo creo que sí que, como tú dices, llegarían al extremo final, porque de nuevo nos encontramos con un rectángulo negro, que es donde yo supongo que nunca, mejor dicho, cargarían las tintas contra Sai Baba. Pero sí que antes de eso dice que una cuestión sería intentar desacreditarle, de alguna manera demostrando que todo lo que realizaba es un fraude. Es cierto que en el propio informe hace una especie como de análisis antropológico, diciendo que también la sociedad india está muy acostumbrada a encontrarse santones que, digamos, que lo que hacen es simplemente vivir de ejercicios de ilusionismo, de prestidigitación, ¿no? Por lo tanto, él informa a estas personas que son occidentales, que seguramente no visitaron nunca estos territorios, de que existe esa realidad. Pero también es consciente de que Sai Baba tiene además un perfil religioso muy transversal, porque él de alguna manera trataba de conciliar el hinduismo, del que se decía que era también una especie de reencarnación de Shiva, pero también de alguna manera decía que era el profeta anunciado en el Corán y también en la Biblia. Entonces, un poco trataba de coger las grandes religiones y por eso también penetra en Occidente. Y aquí en España, pues hubo también, yo recuerdo también actores y actrices muy conocidos que eran seguidores de Sai Baba, ¿no? Así que esa influencia tenía. Es más, en el documento se llegan a mencionar algunos políticos internacionales que son seguidores de Sai Baba. Ahí se menciona una especie de un militar, creo que es un coronel que era, bueno, un militar que era panameño, que era seguidor del coronel Noriega, que había estado actuando, además recientemente falleció también Noriega. Pero también se van a mencionar otros que se supone que tenían que ver con el ámbito norteamericano, Estados Unidos, y esos también aparecen en un rectángulo negro. O sea, ¿no? Que no sabemos quiénes son. Pero eso demuestra, claro, la envergadura que decimos de Sai Baba.
Esta noche, en Espacio en Blanco.
Vemos una luz, pues una luz normal, pensamos, y después nos damos cuenta que en esa zona no hay luz, no hay luz eléctrica. Entonces nos empezamos a dar cuenta que aparecen luces, una, dos o tres luces, donde se mueven a una velocidad determinada, y sube y baja, se entraban, se desdoblaban, hacían unas bolas de luz, siempre bolas de luz.
Es uno de los muchos testimonios que nos va a traer nuestro compañero David Cuevas acerca de ese mundo de los ovnis que tanto le gusta y que tanto preocupa últimamente. Sigamos con la CIA. Otro de los personajes que estuvieron también muy interesados en él, Uri Geller.
Bueno, Uri Geller, pues ya lo sabemos, es el gran psíquico también del siglo XX. Es cierto que fue investigado, no vamos a decir directamente por la CIA, porque también aquí hay un poco de confusión. Como te decía, la CIA tenía una especie de oficina operativa psíquica, que eran, digamos, investigaciones directamente integradas dentro de lo que era el organigrama de esta institución, y luego lo que tenía era colaboraciones externas de investigación paranormal. Y aquí es donde estaba el Instituto de Investigaciones de Stanford, que estaba dirigido por Puthoff y por Targ. Es aquí, en este instituto, donde Uri Geller es puesto a prueba. Y se supone que también de alguna manera tutelada esa investigación por la CIA, o por lo menos los resultados se remitieron a la CIA. Los resultados, según estos dos investigadores, es que efectivamente Uri Geller era capaz de, por lo menos la telepatía, de ser bastante diestro en esa faceta, ¿no? Con esa capacidad extraordinaria. Se le aislaba en una habitación, desde otro punto del instituto bastante remoto se hacía un determinado dibujo, además se supone que se hacía en unas condiciones de azar, que era imposible que pudiera saber de antemano Uri Geller, y es cierto que la documentación está ahí, se puede ver, es cierto que muchas veces las similitudes, bueno, pues son dibujos prácticamente idénticos. Recuerdo, por ejemplo, uno que hacen donde tiene que adivinar una palabra, que es simplemente un racimo de uvas, y efectivamente él dibuja un racimo de uvas. Incluso hasta el número de uvas parece coincidir con la idea que tenía el transmisor, por así decirlo. Entonces, bajo el punto de vista de este informe, y lo que dice la literalidad del informe, es que Uri Geller efectivamente tenía una capacidad extraordinaria que no se podía explicar por ninguna de las vías conocidas. ¿Qué es lo que tenemos también? Pues tenemos otro tipo de informes. Como siempre te digo, aquí siempre nos movemos en aguas un poco más revueltas. Hay otro tipo de informe que dice que las condiciones metodológicas no se cumplieron. Bien. Es cierto también que Uri Geller falló en otros casos. Que también es cierto, por ejemplo, y eso es lo que ha hecho algunas sospechas de los investigadores, falló cuando le cambiaron el emisor sin que él lo supiera en un momento dado. Y bueno, ahí ya entramos en cuestiones que, bueno, es un personaje, está de más decirlo, muy polémico, porque se le ha pillado también en renuncios muy grandes. Él dice que tuvo mucho más recorrido la colaboración con la CIA de lo que expresa este documento, es decir, que siguió, a partir de estas primeras pruebas, como te digo, él participó en operativos mucho más complicados, pero es cierto que de momento papeles de esa colaboración más estrecha con la Agencia de Inteligencia Americana no hay. O no, por lo menos no se han presentado. Entonces está simplemente la palabra de Uri Geller, pero sí que tenemos este primer documento que demuestra que hubo un acercamiento, cosa que antes por lo menos se puso en duda.
Ya. ¿Algún otro proyecto que se haya llevado? ¿Me contabas algo con la Luna o con...?
Sí, dentro de estos experimentos de visión remota hay uno que a mí me resulta muy, muy evocador, muy interesante. Es un informe en el cual al vidente remoto se le decía que tenía que viajar. Bueno, la prueba, más o menos, te la resumo rápidamente, era, se le daba un sobre y en el sobre habían dos líneas de lo que tenía que hacer. Él, no, en principio, no podía abrir el sobre. Simplemente, digamos que tenía que focalizar su conciencia hacia el sobre y, a partir de ahí, realizar una especie como de viaje astral, ¿no? Y llegar a algún sitio y empezar a comentar ante el tutor que tenía delante, empezar a describir qué es lo que veía. Bueno, pues en ese viaje astral esta persona empieza a ver un sitio desértico, un sitio que además parece como que hay una especie de grandes tormentas de arena, viaja a un lugar donde ve una especie también como de pirámide ocre, sigue viajando y flotando por esa superficie y se encuentra con un obelisco, también una especie como de carretera extraña, finalmente tropieza con unos seres que prácticamente son unas sombras y con ellos mantiene una especie como de diálogo telepático, en el cual le dicen que están ante un mundo que se está acabando, un mundo que ya está sucumbiendo por un problema geológico y están pensando en trasladarse. Él incluso, el vidente remoto, en ese viaje que está realizando así un poco viaje astral, llega a ver una especie como de cabinas de incubación, de hibernación extrañas, y algo que parece también, le recuerda una especie de prototipo de nave o de aparcamiento, vamos a decir así, o de aeropuerto, con diferentes naves con forma de disco. Y él tiene la sensación de que efectivamente esto es una sociedad en el ocaso, una civilización en el ocaso, en su fase más crepuscular, y que están a punto de abandonar el planeta. Y en ese diálogo telepático que mantiene con estos seres, que prácticamente los define como sombras, le dice que van a viajar a otro lugar donde hay volcanes, pero también empieza a ver ya vegetación. Cuando abren el sobre, lo que hay en ese sobre, que era la prueba, se supone que es el viaje a donde él ha hecho esta visión remota, lo que aparece es planeta Marte, hace 1 millón de años.
¿Qué me dices?
Entonces, se supone que la prueba era visitar el planeta Marte hace 1 millón de años. Según el testimonio de este vidente remoto, lo que había ahí era una civilización, como decimos, en sus últimos días, agonizando, y que había decidido trasladarse. ¿A dónde? Pues hace 1 millón de años en la Tierra, efectivamente, teníamos una situación de vulcanismo, de incipiente naturaleza, y sería que habrían venido aquí al planeta azul a tratar de sobrevivir. Bueno, esta es un poco la crónica del informe, que como te digo es pues muy evocador, muy espectacular. Yo buscando en otros, por otros autores que han estado trabajando sobre este tema, hay un libro que no está traducido al castellano, pero que es curioso porque habla de la misma experiencia pero sin conocer el documento, porque es un libro que se publicó hace ya unos años. Y él ahí entrevistó a uno de estos videntes remotos. Cuando ya se terminó todo este operativo, pues ha habido muchos autores, como comentábamos antes, que se ha hecho la película y tal, que se pusieron en contacto con los videntes para ver qué había pasado. Y él entrevista a uno que es Buchanan, que era un antiguo militar, y este le narra exactamente esto que te he contado. La diferencia está en que él dice, y es un episodio muy raro, él dice que la prueba no fue, digamos, metodológicamente tan limpia como parece. El tutor militar que le puso a prueba le dijo antes que le iba a hacer viajar a un sitio, a Marte y algo por el estilo. Entonces, él de hecho dice que empezó a jugar un poco con la visión. Pero es interesante porque, claro, esto que parece simplemente como que era un ejercicio de simulación, que él además comenta que estaba muy cansado de estar en oficinas y que le vino muy bien la prueba, él reconoce que en un momento dado, digamos que perdió el control de la visión y efectivamente tuvo una experiencia trascendental, del tipo que sea. Y cuando él vio las imágenes que la sonda espacial Viking emitió, que es el famoso rostro de la pirámide de Cydonia, ¿no?, del área de Cydonia, él tuvo la sensación, cuando lo vio en las noticias, de que él ya había estado ahí. Entonces, bueno, queda la duda de que efectivamente una cosa es lo que pone el informe, otra cosa es la experiencia que él comenta, pero sí que queda esa idea de hacia dónde pudo viajar, pero estamos hablando siempre de una experiencia absolutamente subjetiva, ¿no? Pero demuestra las grandes expectativas que tenía la CIA en que esto de la psiconergía era realmente importante, ¿no?
Vale. Antes de pasar ya a ver a los reptilianos, ¿es cierto que la cabra se cae por el poder que tenía?
Bueno, eso comentan que era una de las pruebas y que parece ser que, según comentan en el libro, sí que no solamente eso, sino estaba también el otro que también era capaz de disolver las nubes con la mirada.
Vaya panda, ¿eh? Vaya
claro,
panda.
Aquí el problema es que yo creo que hay un montón de cuestiones que son muy difíciles porque no salimos nada más de los resultados subjetivos. Y yo te digo, una cosa es también cuando ves el informe en el papel, y ves si realmente, y luego es cuando ves gente que opina que estaba alrededor y que quizás la metodología no era todo lo adecuada que pudiera ser, ¿no? Yeah. Pero sobre todo yo sí que me quedo quizás con que creo que, bueno, yo siempre he pensado que este tipo de cuestiones, los fenómenos paranormales, se deben estudiar, que hay que darles una oportunidad, que hay cuestiones realmente muy interesantes, y que si al final no aparece ese poder sí, que ojalá existiera, por el camino se están descubriendo cosas muy interesantes de la mente humana. O sea, que no es un camino que vaya a ninguna parte, ¿no?, sino que es bastante provechoso.
¿Tú no eres capaz de disolver con la mirada las nubes?
De momento no. 253,
1:53 en las Islas Canarias. 900-137-137 nuestro teléfono. Nos vamos con otra introducción, con otro objeto central, objetivo central de nuestro programa. Unos seres extraños, ya veréis.
La leyenda continúa. Espacio en Blanco, con Miguel Blanco, en Radio Nacional.
Sigamos buscando más misterios. Uno de vuestros favoritos, los reptilianos. Los reptiloides, también conocidos popularmente como reptilianos, son una raza proveniente de los draconianos. Serían supuestos reptiles humanoides que juegan un papel destacado en la ufología y en las llamadas teorías de conspiración modernas. Como supuesto origen, se ha planteado la evolución de una raza inteligente en el planeta Tierra, en forma paralela a la humanidad, de origen extraterrestre o intraterrestre, entidades sobrenaturales o los restos de una antiquísima civilización prehumana. A causa de la obra del escritor británico David Icke, la figura del reptiliano ha renacido con bastante popularidad. Se la asocia a teorías conspirativas de dominación mundial por parte de los reyes, jefes de Estado, aristocracia y magnates financieros. Es gracias a David Icke y sus teorías conspiratorias que debemos la popularidad de estos seres, Sin embargo, ya existían desde la antigüedad varias civilizaciones de seres con apariencia de reptiles. Por ejemplo, los aztecas tenían a Quetzalcóatl, la serpiente emplumada, y Kukulcán, su equivalente en la civilización maya. En Atenas está Cecrops, de quien se decía era mitad hombre y mitad serpiente. En la India, los Naga eran seres reptiloides que vivían debajo de la tierra y en algunas ocasiones interactuaban con los humanos. También en Japón existen algunas leyendas que hablan sobre Kappa, un humanoide con rasgos de reptil. Conozcamos algo más de estos extraños seres.
Un minuto para que me cuentes algo de los reptilianos y luego seguimos en la segunda hora, si te parece, porque hay mucho que contar. ¿Es un mito? Hay montones de informaciones, fíjate, hasta de qué planetas te dicen que llegan y que detrás de ellos se oculta ese poder que controla el planeta, el mundo.
Yo pienso que es un mito. Creo que es un mito que además es reciente, y una de las cuestiones que a mí me lleva, o de los motivos que me lleva a pensar que es un mito, es que cuando tú revisas, por ejemplo, el registro ufológico reciente, los casos de abducciones, que es donde nosotros podríamos ver realmente si ha habido contacto con reptiles desde los años, desde el origen, ahora estamos cumpliendo el 70 aniversario de la ufología, Te das cuenta que esos contactos con reptiles aparecen prácticamente hace 10 o 15 años nada más, ¿no? Aproximadamente. Entonces, toda la época anterior dominaban, hay unos primeros años, una primera época donde hay una gran fauna alienígena muy variada, Luego ya se va concretando y nos quedamos en que lo que predomina son los grises y los nórdicos, los grises más en Estados Unidos, en Europa más...
¿Grises bajitos?
Bajitos, los cabezas almendrados, etcétera. Un poco la fisionomía quizás a veces de té, ¿no? Uno puede recordar. Y luego todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con comunión y ese tipo de cuestiones. Y luego tenemos los nórdicos, que serían más bien muy parecidos a los humanos, también muy angelicales, que es quizás más predominante en los casos de abducciones o de contactismo que tenemos en Europa. Y de pronto llegan los reptilianos. Llegan por una serie de motivos que luego podemos comentar, pero esa eclosión, esa diferencia es muy llamativa. Y a mí es lo que me llenó un poco de curiosidad, saber por qué de pronto esto salió adelante. Y ahí yo creo que hay razones muy variadas. Podemos hablar de ciencia ficción, podemos hablar de literatura, podemos hablar también de la propia ciencia, de especulaciones científicas, y podemos hablar, por supuesto, también de las religiones, de cómo está extendida la idea de los reptiles y cierto reconocimiento de los reptiles pues prácticamente en todos los rincones del planeta.
Lo haremos en un momento, si te parece. Hemos de hacer una pausa, una mínima pausa para las noticias de las 3. Las 2 en las Islas Canarias llegan nuestros compañeros de los servicios informativos y después regresamos. Nos esperan los reptilianos y algunos testimonios que nos trae David Cuevas con eso de la celebración de 70 años del fenómeno OVNI en nuestro planeta. Vamos a contar algunas historias curiosas. El teléfono está en marcha por si queréis, 900-137-137. Y si queréis en las redes sociales, ya sabéis, nos buscáis Eve Blanco Radio y ahí estamos. No os vayáis, que enseguida regresamos, tenemos mucho que contaros todavía.
Espacio en Blanco en Radio Nacional de España con Miguel Blanco.
3:06, 2:06 en las Islas Canarias. El mundo del misterio regresa aquí a vuestra casa, Radio Nacional, la casa de la radio. Elena Trapero toma los mandos de nuestro sonido y todavía tenemos mucho que contaros. Teléfono abierto por si queréis, 900-137-137. Los saludos para todos los que estáis en la radio online en cualquier parte del mundo. Más de 100 y pico países dicen que desde donde se nos escuchaba. Y saludos también si nos descargáis en el podcast, haciendo que seamos uno de los programas más descargados. Incluso hasta lo dicen hasta en el Senado. Nuestro primer invitado todavía tiene cosas que contarnos de esos hombres de negro. Juanjo, ¿cuándo comienza la historia? ¿Quizá tiene la culpa un exfutbolista o futbolista?
Bueno, él por lo menos es el que ha creado, digamos, la imagen que tenemos ahora de los reptilianos más completa, la que está más difundida, y es efectivamente ese exfutbolista que tú comentas, que es David Icke. David Icke tiene una trayectoria personal muy particular también, porque él tuvo una serie de visiones, él tomó ayahuasca, tuvo una serie de visiones también a través de un vidente, que ya de alguna manera él empezó a darse cuenta de percibir que había ensanchado su conciencia, y a partir de ese ensanchamiento de conciencia empezó a darse cuenta también de que quizás todo este mundo era una gran ficción, un gran teatro. Eso le llevó a través de un recorrido personal a concluir que realmente existían los extraterrestres y que los extraterrestres, digamos, no estaban tan lejanos a nosotros como parece, sino que estaban aquí y que incluso llevaban aquí muchísimo tiempo. Hasta el punto de que prácticamente nosotros seríamos unas criaturas hechas por ellos. Esto sería una gran...
Una granja, como decía
Freixedo.
Salvador Freixedo.
Eso es, una granja o un zoo también cósmico. Y nosotros estaríamos pues como su rebaño, a merced de ellos. La visión que tiene David Icke de los reptilianos es de que son unos seres que además no comparten nuestra misma realidad. Son unos seres muy sutiles que tienen capacidad para vivir en diferentes planos. Por eso es tan difícil identificarlos, porque tienen capacidad para metamorfosearse. Y luego tienen una especie de pacto o están también hibridados con las grandes élites ocultas de poder de nuestro planeta. Y es lo que...
¿Hibridados con ellos?
Sí, ahí hay una especie como de linaje de sangre. Que mezclaría, no está tampoco muy claro, porque él también se considera un investigador y que poco a poco lo que está haciendo es una investigación y va descubriendo cuestiones. Y lo que junta es otro de los grandes poderes invisibles que han estado siendo el ingrediente preferido por todo lo que es la tradición conspiranoica en Occidente, que son las sociedades secretas. Y a ese poder, que se supone que siempre ha estado ahí en la sombra, pues ahora uniríamos los extraterrestres. Y de esa fusión, pues tendríamos los reptilianos. Bueno, eso es un poco el esquema que él maneja. ¿Qué es lo que quieren de nosotros? Pues según David Icke, básicamente quieren dos cosas. Nuestra sangre, y por eso se hacen grandes orgías y grandes bacanales y fiestas rituales, estas élites sacrificando incluso seres humanos para alimentarse de su sangre, y también quieren nuestras emociones. De alguna manera ellos se alimentan de nuestro plano energético, y en la medida en que nosotros estemos tristes, traumatizados, deprimidos, pues toda esa euforia que deberíamos tener o esa felicidad que ya no tenemos se le traslada como un nutriente a esta especie reptiliana, y de eso se alimentan. Por eso no les gusta tenernos, pues esto, hundidos, ¿no? Emocionalmente.
Nos dicen en algunas preguntas que, bueno, de eso que estás hablando hay cantidad de blogs en internet, canales en YouTube que cuentan montones de historias y lo dan como una información absolutamente real.
Sí, por eso te comento que yo creo que los que hemos seguido con mayor o menor interés el recorrido de la ufología en estos 70 años que se cumplen, es absolutamente sorprendente el por qué ahora hay esta eclosión de información. Y sin embargo, lo que te comentaba, yo para este libro he analizado lo que eran una serie de registros y estudios bastante buenos que hay sobre abducciones, donde se registran estadísticamente qué es lo que ve un abducido. Y el testimonio que aludía a especies de tipo reptiloide era absolutamente anecdótico. Lo que predominaba era lo que hemos comentado antes,
los grises, rubios, o nórdicos.
Insectoides también tenían cierta presencia, pero los reptiloides eran mínimos. Y luego también, por ejemplo, hay investigadores que dicen haber sido capaces de encontrarse o por lo menos tener testimonio sobre cadáveres alienígenas. También hay algunos investigadores que hacen ese tipo de recopilaciones. Bueno, pues tampoco dentro de lo que serían esos cadáveres que supuestamente están en manos de gobiernos, tampoco aparece en las tipologías, aparecen reptilianos. Sí que a lo mejor algunos de esos cadáveres empiezan a tener ciertas escamas en la piel, pero no el reptil que ahora estamos comentando. Por tanto, dentro de lo que es el imaginario ufológico, los reptiles no tenían prácticamente presencia. Entonces esto es muy reciente, y como tú dices, o como comentaba nuestro oyente, ahora mismo te metes por internet y hay youtubers, ¿no?, gurús de la conspiración, blogs, y sobre todo también investigadores que yo creo que honestamente investigan el fenómeno ovni. Por ejemplo, un buen amigo común como Miguel Pedrero, él recoge muchísimos testimonios hoy en día sobre el tema de los reptilianos. Y sobre todo es un tipo de contactismo que no requiere nave espacial, porque la mayoría de estos reptilianos aparecen sobre todo como visitantes de dormitorio. Es decir, es una interacción que se produce ahora con el mundo alienígena, con el imaginario alienígena, mucho más estrecha y que no necesita necesariamente de que sea en un espacio abierto.
Vale, en el libro hay otro elemento más que incorporas a esta historia, los hombres de negro. Hombres de negro que aparecen también en un momento determinado y también con una experiencia que vive un individuo, parece ser, ¿no?
Sí, yo en el libro lo que trato es de analizar lo que para mí es las teorías de la conspiración o del encubrimiento ovni oficial más extremas. O sea, yo acepto, por supuesto, que existe, y aquí acabamos de hablar de ello, existe un encubrimiento del fenómeno ovni por parte de las autoridades. Se ha demostrado porque ha habido documentación clasificada que con el paso del tiempo se ha ido desclasificando. No sabemos lo que tienen. Ha habido interés de los gobiernos por investigar el fenómeno ovni. Eso es innegable. Por supuesto, también entiendo que uno de los motores de la historia, la conspiración, no tiene nada más que ir a la muerte de Julio César para saber que hay conspiraciones que trascienden y es lo que llevó pues de la República al Imperio prácticamente a Roma, o sea que eso existe. ¿De qué es lo que me quejo yo, si quieres, por así decirlo, o lo que yo me interesa? Este tipo de conspiraciones que utilizan el fenómeno ovni de una manera muy radical. Y esto sí que funciona o tiene un patrón muy parecido a las religiones y al mito. En el caso, por ejemplo, del encubrimiento ovni, pues hay fuentes reveladas que recuerdan mucho a esos grandes libros revelados que son el germen de las religiones. En este caso, pues tenemos los documentos del Majestic 12, por ejemplo. Y luego también tenemos guardianes del secreto. Dentro de esos guardianes del secreto estarían los hombres de negro. Los hombres de negro existen. Existen hombres de negro en el sentido, si lo tomamos genéricamente, como personal oficial, que puede pertenecer a la CIA, por ejemplo, al FBI, a una agencia militar, y que en un momento dado le llegan testimonios o toman testimonio de avistamientos ovni.
¿Y se presentan al testigo para decirle cállate la boca porque si no te voy a complicar la vida?
Pudiera ser que también lo hay, o sea, no lo discuto, que pueda haber, por ejemplo, pues prototipos militares y que en un momento dado hay determinados testigos que hayan sido amenazados por estos hombres de negro que son personas ya te digo, son funcionarios oficiales, ¿no? ¿De cuáles son de los que yo considero míticos y que son en los que me centro en el libro? Son aquellos que ya no son humanos. Son guardianes del secreto, son hombres de negro, pero que son cómplices del pacto que hay entre los terrestres y los extraterrestres. Y que además, según cierta literatura ufológica, estos hombres de negro tendrían capacidades extraordinarias. Presentan una mirada especial, una especie de facultades incluso telepáticas para meterse en la mente de los testigos y cambiarles el testimonio. A veces incluso un aura o un fulgor luminoso especial, a veces un olor también especial, y de eso también hay muchos testimonios. Bueno, eso hay por lo menos un hilo conductor, que es el que desemboca en la famosa película de los Men in Black, que está basado en una ficción que formó parte de un negocio editorial, porque también la ufología, todos lo sabemos, tiene esa parte de negocio editorial, y que además ha sido expuesta ha sido delatada por sus propios protagonistas, por aquellos que hicieron ese fraude, ¿no? Y eso es lo que yo narro en uno de los capítulos del libro, que todo surge por una artimaña editorial donde, moviéndonos en ese territorio también tan de funambulistas de la verdad, ¿no?, que es un poco el realismo fantástico, pues ahí se cargaron las tintas de una historia que había nacido como pura ficción y sin embargo se vendió como real. Y ahí es donde surge esta figura de los hombres de negro, que luego como una bola de nieve se fue creciendo. Pero los otros son reales, o sea, quiero dejar claro que sí que creo que existen.
Vale. Decíamos en esa introducción la similitud que hay entre esos tipos con escamas y toda la creencia que hay en todas las religiones en la que aparece la serpiente o el dragón.
Sí.
¿Por qué es esto? Porque es curioso, en todas las que quieras, claro, ver está ahí metido.
Eso es uno de los argumentos que dan muchos de los teóricos de los reptilianos, diciendo que efectivamente, porque también aquí hay teorías, o sea, hay algunos que dicen que los reptilianos no están aquí desde el principio de los tiempos, sino que han venido recientemente, incluso pues en los años 40 o los años cuando aparece el fenómeno ovni. El supuesto pacto, algunos lo sitúan en el año 54, es una fecha en la que se supone que los extraterrestres pactan con el gobierno de Eisenhower un acuerdo de convivencia o de coexistencia en el planeta. Pero
a cambio les dan tecnología y les dejan hacer.
Exactamente. Entonces ahí es donde entraríamos, pues incluso se entregarían determinados, como tú dices, se les deja hacer, por ejemplo, que hagan abducciones, que hagan experimentos, que maten animales, todo lo que ellos quieran, ¿no? Pero bueno, y hay unos acuerdos que se supone que están firmados y que en internet se pueden encontrar.
¿Sí?
Bueno, el Majestic en parte comentaba cuál era ese tipo de acuerdo, ¿no? Los Majestic 12, los documentos famosos del Majestic 12. Pero hay otros que dicen que efectivamente esta convivencia con los extraterrestres es mucho más remota, hasta el punto de que ellos llegaron aquí los primeros y nosotros somos sus criaturas. Estamos hechos a través de una serie de manejos genéticos, ¿no? Entonces, Bueno, lo de la presencia y como argumento de esa presencia inmemorial de los reptilianos estaría que efectivamente tú vas por cultos de las regiones más antiguas y empiezas a ver esa adoración a divinidades que tienen rasgos reptilianos. Bueno, una de las explicaciones que te dan desde el punto de la historia de las religiones es que efectivamente los reptiles es uno de los animales que están más presentes en todo el planeta. O es de los que ocupan más espacio en todos los planetas. Y además son muy admirados por los atributos que tienen, que se les considera hasta cierto punto muy deseables o muy valorados por el ser humano. Por ejemplo, muchos de ellos, la gran mayoría de los reptiles, son capaces de vivir en entornos muy hostiles, desiertos, ¿no? en situaciones muy extremas. Y luego también suelen estar, pues si hablamos, por ejemplo, de las serpientes, en el submundo, suelen estar también bajo tierra, ¿no? En el mundo subterráneo, que suele tener también una connotación con la idea de ultratumba, con el más allá. Y otra característica que también suelen tener muchos de estos reptiles, en el caso, por ejemplo, de las serpientes, es la capacidad que tienen de regenerarse. Y esta regeneración está asociada con la inmortalidad. Por lo tanto, en la observación que se tiene desde el punto de vista del ser humano de estos reptiles permite hacer una lectura religiosa como en otras especies no se dan, ¿no? Y que permite enriquecer las creencias que en ese momento se valoran. Pero si te das cuenta también, por ejemplo, en la prehistoria, tú no vas a ver en las cuevas de Altamira, por ejemplo, tú no ves reptiles pintados. No. Y se supone que estaban aquí, todo lo que es la cornisa cantábrica, también la parte que tienes en Francia, hay gran variedad de pinturas rupestres, hay mucha fauna dibujada y no aparecen reptiles. Entonces, incluso seguramente de los cultos, aunque está en discusión, más antiguos que puede tener el hombre, no es el culto a los reptiles, sino que sería a lo mejor al oso cavernario, que sí que han aparecido en algunos santuarios rupestres donde hay acumulación de osamentas que pueden parecer del oso cavernario, aunque yo te digo que esto está muy en discusión, no se sabe, ¿no? Porque siempre ahí nos movemos en un mundo muy nebuloso, el de la prehistoria, y no sabemos muchas veces si estamos atribuyendo creencias o proyectando creencias modernas a nuestros antepasados, ¿no? Pero si ahí, por ejemplo, si realmente estuvieran desde el principio de los tiempos y esas antepasados prehistóricos observarán alrededor, bueno, pues podrían haber puesto a los reptilianos que les dominaban y que eran incluso sus padres creadores y sus padres fundadores, y sin embargo no los pintan.
Ya. Tratemos de sacar conclusiones. Tú esbozas una teoría muy curiosa, ¿no? De alguna manera se crea un mito para que no nos preocupemos de la realidad.
Sí, yo creo que David Icke, por ejemplo, no sé si consciente o inconscientemente, él está creando unos libros de autoayuda. El hecho de que haya introducido el factor que comentaba emocional es muy interesante, porque ahora vivimos en una sociedad donde todo lo emocional está en boga. Desde que se crearon, yo creo que el bestseller famoso de la inteligencia emocional, entendemos que una parte importante de nuestra felicidad tiene que ver cómo gestionamos nuestras emociones. Y las emociones han penetrado en todos los aspectos de la vida. Ahora se dan cursos, pero también en la empresa, en la economía de las emociones, incluso en la historia. Se está haciendo una corriente historiográfica que sea la historia de las emociones. O sea que realmente entendemos que gran parte de la manera, como te digo, de ser feliz no tiene tanto que ver con cambiar el mundo como que cambiemos nosotros. Lo cual a veces me da la sensación que es un poco quitar también responsabilidad, ¿no? O también aquí echársela a algo imaginario, como son los reptilianos, ¿no? Los responsables de todo lo que está ocurriendo es esa élite oculta que está ahí, que encima es todopoderosa.
Controla el planeta.
Controla el planeta, y al fin y al cabo nosotros no podemos hacer nada más que un cambio de conciencia. Pues hombre, yo creo que se pueden hacer bastantes más cosas. Y además hay una cuestión que a mí me preocupa, porque yo ahí comento algunos estudios, y es que me parece que este tipo de creencias, este tipo de imaginario alternativo, lejos de sacarnos un poco de ofrecernos una manera de transformar la realidad, nos saca de ella, nos encadena una fantasía, y hay estudios que demuestran que este tipo de conspiraciones extremas lo que te hacen es que, como ciudadano, de alguna manera te inmoviliza. Lo que hace es que dices, bueno, como estas son unas élites todopoderosas, al final no gobiernan, yo aunque vote no voy a cambiar el mundo porque esto no vale para nada, aquí los que mandan realmente son otros, pues directamente poco a poco te vas un poco metiendo en el cascarón, te vas quejando, dices que vas a cambiar de conciencia pensando que con eso vas a transformar la realidad, y mucho me temo, y la historia ahí lo demuestra a lo largo de las revoluciones que ha habido que hacer, que son revoluciones que no solamente son cambios de conciencia, sino que son revoluciones en las que hay que moverse fuera, hay que hacer cosas en compañía de otros para poder transformar el mundo.
Un mito para que no avancemos, entonces.
Yo creo que es precisamente esta idea de los reptilianos, y sobre todo cuando yo escucho a los gurús, que ahora mismo los teóricos de la conspiración que lo defienden, me parece que le están haciendo el caldo gordo a las propias élites que ellos dicen que denuncian. A mí, por ejemplo, me sorprende mucho David Icke, que él dice literalmente, yo en el libro lo pongo, en uno de los libros que tienen, Hijos de Matrix, él dice que Internet es una creación de las élites reptilianas para controlarnos. Bueno, David Icke es famoso gracias a Internet.
La Internet, ¿no?
Es que es lo que le ha hecho famoso, lo que le ha dado dinero y de lo que vive. Ahora mismo todos los youtubers utilizan, los teóricos de la conspiración utilizan YouTube para comunicarse y expandir sus ideas. Se supone que están en gran riesgo por revelar todo eso. Y lo hacen a través del medio que se supone que nos domina.
Y no les pasa nada.
Y luego, no sé, por otro lado también, a mí me sorprende que nos estén todas las semanas revelando conspiraciones, y esas conspiraciones no tengan ningún recorrido judicial, no acaben en nada. Cuando vemos que efectivamente hay conspiraciones que salen a la luz en la prensa prácticamente todos los días y que sí que tienen un recorrido judicial. Luego podemos discutir si está la justicia manipulada o no, pero sí que es cierto que hay un impacto social y hay unas consecuencias. Basta mirar, y lo comentábamos un poco antes, cómo, por ejemplo, los partidos políticos en Italia no tienen nada que ver los partidos políticos que había antes, cuando comentábamos antes lo de la Brigada Rojas, con lo que hay ahora. En Francia igual, hay una descomposición de los partidos enorme. Sí, y ahí vemos que hay detrás conspiraciones, hay todo lo que tú quieras, poderes en la sombra, poderes fácticos, y eso sale en los medios de comunicación, hay reacciones y provoca consecuencias. Pero las conspiraciones de los reptilianos, las conspiraciones de los gurús de YouTube, yo no veo que tengan ese recorrido. Luego, entonces aquí hay algo que a mí me recuerda mucho a lo que hacían los juglares en la Edad Media, que cantaban y creaban mitos, pero no transformaban la realidad.
¿Pero si hay una élite que domina este planeta o eso...?
Yo, por supuesto, a ver, yo no creo que haya una élite. Lo que sí que hay es un conjunto de poderes, hay una dinámica de poderes, y lo que yo creo, y siempre, en este caso, siempre yo defiendo, es que hay una situación que es mucho más terrorífica. Mira, si hubiera una sola élite que domina el planeta, podríamos decir, hombre, mira, por lo menos alguien tiene el control de lo que aquí pasa.
Yeah.
Pero creo que la situación es mucho más terrorífica. Hay tantos poderes, tantos lobbies, tantos intereses, que esto no lo controla nadie, y así nos va. Entonces, esa es la situación que yo creo que es mucho más aterradora, ¿no? Lo otro, hasta cierto punto, nos tranquiliza porque de alguna manera parece que nos pone en el punto de mira quién es el responsable de lo que está pasando. Y siempre es mucho más fácil, también quizás por nuestra evolución, de identificar culpables que son personas o grupos sociales. Esto de estigmatizar siempre se nos ha dado muy bien. Es mucho más difícil pensar que la responsabilidad la tienen procesos o dinámicas más abstractas. Y eso es mucho más difícil meterle mano. Es más fácil señalar que fulanito o esta familia o esta corporación es la que genera, o este club, es el que lo domina todo, que pensar que hay una dinámica que arrastra diferentes componentes, entre ellos, por supuesto, corporaciones, pero también, como te digo, fuerzas que son muy difíciles de doblegar y que al final incluso muchas veces arrastran a sus protagonistas, ¿no? Entonces, eso es, y para eso hay muchos estudios de sociología política, que son, no son nada neutrales, sino que son muy comprometidos y que demuestran que las cosas son muy difíciles de cambiar, ¿no?
Yeah. Gracias, Juanjo, por haber estado con nosotros. Juan José Sánchez Oro, ¿forma de contacto contigo?
Pues bueno, pues a través de mi Facebook, por mi nombre, por Juan José Sánchez Zoro, ahí estoy. Y luego, bueno, lo del libro, si quieres...
El pacto reptiliano, gobierno, es un mito contemporáneo, ¿hay forma de conseguirlo?
Sí, hay
una
página
nueva colección,
web,
¿no?
Se puede localizar a través de librerías, pero bueno, sobre todo quizás aquí, a mí sí que me gustaría un poco reivindicar la labor del editor. Hoy en día editar libros es un acto de heroicidad. Este libro forma parte de una colección, que es Biblioteca del Misterio, que se puede suscribir el que quiera a bibliotecadelmisterio.es, ahí es donde pueden acceder a ellas, y me parece que además es una colección que nace con unas limitaciones de tamaño, es una colección muy económica, pero yo creo que es una colección que va a ser muy interesante porque es bastante de ensayo, y bueno, que yo de momento estoy muy bien flanqueado porque ha arrancado la colección mi compañero David Cuevas, y a continuación el siguiente libro, van a publicar un libro cada mes, lo ha hecho también una buena amiga y además una profesional enorme, que es la periodista Lourdes Gómez, ¿no? Sobre las urdes, o sea que animo a todo aquel quiera que se vaya suscribiendo, que yo creo que merece la pena.
Pasarán por aquí seguramente. Gracias, Juanjo, por haber venido, por tu trabajo, por tu forma de ver las cosas, y que sigas escuchando El Espacio en Blanco.
Por supuesto, otros 30 años más, enhorabuena por el aniversario.
Muchas gracias, gracias.
Gracias.
3:26, 2:26 en las Islas Canarias. Cambiamos el decorado, viene David Cuevas, pero antes informaciones y algún que otro saludo de alguien que lleva también años escuchándonos.
Soy Pablo Villarrubia Mauso, que ya conocéis quizás por mis libros, por la participación en Cuarto Milenio, y me gustaría decir a Miguel que posiblemente fue, yo creo, que la primera persona que me entrevista aquí en España cuando yo llego, poco después, yo llegué en el 92, a lo mejor en el 93, Miguel me entrevista y me entrevista sobre el tema de Atlántida en Brasil, y eso fue para mí muy emocionante y un bonito recuerdo que tengo, que conservo, ¿no?, por Miguel Branco, de conocerle en esas circunstancias en que yo prácticamente recién llegado aquí a España, y que él transporta mis palabras y ese mensaje de ese Brasil Atlántico, ¿no?, de la Atlántida, a prácticamente toda España.
Hay secretos que han vivido ocultos miles de años. Oscuros enigmas. Conócelos en Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco.
Os estamos avisando, dentro de muy pocas semanas, días, vamos a celebrar más de 30 años de Misterios y queremos hacer un programa especial. Será el día 1 de julio, sábado, a partir de las 8 de la tarde, y estáis todos invitados. Va a ser en un pueblo precioso que se llama Arroyo Molinos. Pascual Jiménez es un poco el responsable de que todo esto haya salido así. Buenas noches, Pascual.
Buenas noches, Miguel.
Iba a decir culpable, pero he querido dejarlo solamente en responsable. Culpable tú de que vayamos a Arroyo Molinos a hacer el programa, y nos encanta.
Muchas gracias.
Día 1 de julio, primero porque vamos a descubrir un montón de cosas, decir que Pascual es arqueólogo también, aparte está trabajando en el ayuntamiento, y nos va a descubrir algunos de los misterios y secretos que hay en ese pueblo, que parece mentira que estando tan cerca de Madrid, ya con todo urbanizado, siga habiendo tanta historia ahí en Arroyo Molinos, ¿verdad, Pascual?
Sí, sí, de hecho siguen sorprendiendo con pequeños hallazgos, pero sobre todo con cosas que estamos haciendo desde el ayuntamiento, donde estamos descubriendo bastantes cosas de yacimientos que se estaban estudiando.
Vale, eso nos lo vas a contar. Y además, esa fiesta, ese programa especial que vamos a hacer, día 1 de julio, en el auditorio, ¿verdad?
Sí, en el auditorio de aquí de Arroyo Molinos, que está en la calle Madrid número 25.
Vale, hablábamos la semana pasada lanzándolo. ¿Ha habido mucha repercusión, mucha gente interesada, viendo dirección y forma de llegar?
Sí, sí, está, vamos, la gente está visualizando la noticia en diferentes redes sociales, así como en la web del ayuntamiento. Y bueno, pues para llegar hay autobuses.
¿Sí?
Que se coge, por ejemplo, el 495, se coge directamente en la estación de Príncipe Pío y les traen directamente hacia Arroyo Molinos. Uh-huh. Y luego hay otras opciones, siempre se pueden coger, por ejemplo, autobuses desde Móstoles. Hay muy buena conexión porque al tener Renfe, pues la línea es, creo que es la C5, la del metro, o sea, la de Renfe de cercanía.
¿Sí?
Y ahí ya directamente, conforme bajan de la Renfe, enfrente tienen una parada de autobús donde pueden coger un autobús que es el 498, que también les trae directamente a Arroyo Molinos.
Vale, por no liarla, desde Príncipe Pío, para la gente que no tenga transporte y que quiera ir a Madrid, la estación de Príncipe Pío, el 495, y les lleva directamente hasta Arroyo Molinos y hasta ese auditorio, ¿verdad?
Sí, sí, eso es.
Vale, déjame que te pregunte, va a haber música, va a haber muchos invitados, y empezamos a las 8, entrada libre, no hace falta hacer nada, ni apuntarse ni nada, sino simplemente llegar a tiempo, a partir de las 7 y cuarto, 19:15.
Eso es, a partir de las 7 y cuarto, ahí ya las puertas se abren, para que absolutamente todo el mundo pueda venir, y como lo que pretendemos es que todo el mundo disfrute de este programa tan especial, es totalmente gratuito, no se cobra la entrada y hasta completar aforo.
Pero de todas formas tenemos mucho sitio, así que tranquilo. A mí se han puesto en contacto conmigo, Pascual, gente de Canarias que querían venir, del norte de España, de Extremadura, de montones de lugares, decirles que tranquilos, que vengan, que hay sitio para todos, que vengan prontito para coger sitio y que disfrutaremos todos juntos. Déjame que ponga un poquito de música para darte las gracias y despedirte, y dar de nuevo esa página web y a prepararse para esa fiesta especial del Espacio en Blanco. Día 1 de julio, auditorio de Arroyo Molinos, un pueblo muy cerquita de Madrid. Si no tenéis transporte, vais a Príncipe Pío. El 495 os deja allí y ahí queremos encontraros. A partir de las 8 de la tarde comenzamos la fiesta, seguramente un poquito antes, y estáis todos invitados. ¿Forma de contacto para tener más datos, Pascual?
Pues pueden visitar la página en Facebook de la concejalía, que es Concejalía de Empleo, Comercio, Industria, Consumo, Turismo y Patrimonio Histórico.
Toma ya, te lo has llevado todo, tío.
sí, parecemos un ministerio del siglo XIX, de estos plenipotenciarios que tenían de todo. Y ahí van a poder
toda esa concejalía de Arroyo Molinos hay que poner.
Sí, ponen Concejalía de Empleo, Comercio, Industria, Consumo, Turismo y Patrimonio Histórico Arroyo Molinos, y si no, mucho más fácil, entran en la web del Ayuntamiento de Arroyo Molinos, buscan sí. Concejalía de Turismo, y ahí vamos a ir colgando cada semana un poquito de información sobre el Congreso.
Perfecto, eso es más fácil. Entráis en la web de Arroyo Molinos y buscáis esa Concejalía de Turismo y ahí están los datos. Pascual, gracias. Gracias por habernos liado, por tu trabajo. Va a ser un gusto estar juntos ahí.
Muchas gracias a ti por esta locura.
La compartimos. Fuerte abrazo, Chato. Hasta prontito.
Un fuerte abrazo.
Hasta ahorita. Ahí está la cita. Próximo día 1 de julio, programa especial y os esperamos a todos. 3:34, 2:34 en las Islas Canarias, llega nuestro compañero David Cuevas. Buenas noches, David.
Hola, buenas noches, Miguel.
Otro nuevo libro que has escrito, lo estáis escribiendo todos vosotros, OVNIs, paradigma del absurdo, un viaje en busca de respuestas.
Efectivamente, la colección que antes citaba el compañero Juanjo Sánchez Oro, con ese fantástico libro del Pacto Reptilianos y Gobiernos. Bueno, pues también hay otro libro de ese título que acabas de citar, que he tenido el honor de escribir, y estoy muy contento porque pues, la primera vez que tengo la ocasión de poder hacer un libro monográfico sobre un asunto que ya sabes que a mí no me gusta demasiado, los como ovnis. Es el tema OVNI, efectivamente.
Vale. Se cumplen dentro de nada, la semana que viene, 70 años.
70 años desde aquel 24 de junio del 47, cuando el piloto civil Kenneth Arnold sobre el monte Rainier se encontró con esos nuevos objetos extraños. Lo que quizá mucha gente no sepa es que esto de los platillos volantes no viene directamente del propio Kenneth Arnold, sino que cuando Kenneth Arnold baja del avión y se encuentra con un señor periodista llamado Bill Beckett y le pregunta lo que ha visto, Kenneth Arnold le dice que lo que se ha encontrado es una serie de objetos extrañísimos que hacían, con forma de ala delta, que hacían unos movimientos parecidos al de cuando tiramos un platillo que empieza a flotar, digamos, dando saltos en un riachuelo y, digamos, que crea esa forma de onda, que se movían de esa forma extraña, ¿no? Y claro, el periodista se quedó con lo de platillos y es el que bautiza esto que ha visto Kenneth Arnold presuntamente, lo pone como platillos volantes. A partir de entonces, la mayoría de los testigos en los años venideros se encuentran o reportan haber visto platillos volantes, cuando Kenneth Arnold lo que vio fue algo con forma de ala delta que muy probablemente después fueran las alas nostro, ¿no? Un tema más cercano, digamos, a la aviación que a algo extraterrestre.
¿Un mito más también que comenzaba en ese tiempo o hay realidad detrás de todo este asunto?
Bueno, es muy interesante. Yo titulo el libro OVNIs, paradigma del absurdo, precisamente porque todo lo que tiene que ver con los fenómenos OVNI parten de este absurdo, ¿no? De esta confusión con los platillos volantes. Pero yo estoy convencido de que hay otros tantos casos, reportes, pues bastante fascinantes, porque nos describen algo que desconocemos lo que es, al menos según los testigos, tal y como ellos nos lo cuentan, algunos incluso de gradación militar, vamos a escuchar alguno a continuación en este sentido, que nos describen algo que sobrevuela sus cabezas, que no saben lo que es, que se comporta de forma absolutamente estrafalaria y que realiza movimientos que difícilmente pueden ser explicados desde el punto de vista de, vamos a decirlo así, la aviación oficial, elementos astronómicos, etcétera, etcétera, ¿no?
Y a veces muy absurdas las cosas que ocurren. Creo que tienes un testimonio que es extraño. ¿Nos cuentas?
Pues sí, es muy interesante. Él es Dariel Motos, es una persona militar, de hecho es experto en operaciones aéreas y él se encontró en primera persona con varios de estos casos ovni, ¿no? Es muy interesante porque se encuentra con varios de ellos siendo un niño, pero posteriormente ya entra en el ejército del aire, se especializa incluso como civil en todo lo que tiene que ver con la aviación, se convierte en un auténtico fanático de todo aquello que sobrevuela nuestros cielos, y él me contaba que en aquello que vio no era comparable a todos aquellos, digamos que, elementos de aviación que él fue estudiando y en los que se fue especializando años después. Pero he traído otro corte que creo que es muy significativo, porque él nos contaba algo que de lo que no había sido directamente testigo, pero sí otra persona que se acerca a donde ellos se encuentran, él junto a otros compañeros. En este caso, bueno, pues esta persona trabajaba en lo que tiene que ver con labores de extinción de fuegos, era bombero, y de repente alguien, un soldado despistado, se acerca, porque digamos que el lugar donde se encontraba estaba muy cercano a donde ellos estaban, se acerca y les plantea una duda que les dejó bastante sorprendidos. ¿Lo escuchamos?
Vamos a escucharlo.
Yo recuerdo que este chico llegó un poco con una premura, una necesidad, y venía con unos papeles. Además, se fue directo allí al parque de bomberos y nos preguntó si teníamos conocimiento de cómo se manejaban unas máquinas de teletipos. Claro, no era ni nuestra competencia, ni lo conocíamos, ni nada de nada. Entonces le dijimos, no, la verdad es que no tenemos ni idea. Entonces eso denotaba que era alguien que estaba allí de paso, o sea, que probablemente sería un alumno haciendo un curso de escuela.
Sí.
Y cuando ya le dijimos, pero bueno, ¿qué es lo que ocurre? Porque el hombre venía con una preocupación y nos dijo, es que resulta que los italianos, además lo digo tal cual él nos lo dijo, digo, los italianos nos han dicho que por su espacio aéreo y en dirección al nuestro, o sea, por pleno Mediterráneo para acá, se está desplazando algo a gran altura, a gran velocidad y del tamaño de un campo de fútbol. O sea, estamos hablando de algo de 100 metros de largo. O sea, eso no es un globo aerostático, ni mucho menos.
Ni un avión.
No, o sea, evidentemente, para que el mando de otro país, el mando aéreo de otro país, se ponga en contacto con esa aparente premura y esa preocupación, diciendo, oye, que se os echa algo de este tamaño encima, es porque algo tenía que ser serio de verdad. Y este oficial, bastante joven y bastante inexperto, pues bueno, se dirigió en aquel momento a un grupo de chicos más o menos de su misma edad y habló un poquito más de la cuenta, porque supongo que si ese oficial hubiera sido un capitán avezado primero jamás nos hubiera dicho, ni se hubiera dirigido a nosotros, y mucho menos nos hubiera dicho lo que estaba pasando. Nos hubiera dicho, pues es que tengo un problemilla, necesito mandar un papel o cualquier cosa parecida. Y nunca más se supo.
Un militar, ¿no?, que de repente cuenta esta extraña historia.
Claro, un poco despistado porque, digamos, que tenía que dirigirse a lo que es ICECOM, pero por lo que fuera, bueno, pues no tenía, digamos, la gran capacidad en ese momento de situación, ¿no?, bueno, pues para poder saber a dónde tenía que dirigirse ante el nerviosismo. Las primeras personas con las que se encuentra, que en este caso se dedicaban, en este caso es el servicio de bomberos, pues les pregunta, ¿no?, un chaval joven de unos 18 años, claro, yo sé que quedan extrañados. Lo que me cuenta Daniel es que días después, él muy extrañado por este tema, como siempre se ha sentido atraído por esto de los ovnis, le preguntó de nuevo al chaval cuando tuvo ocasión de encontrárselo, y ya no fue tan expresivo. Ya digamos que le dijo, bueno, no, esto no era lo que parecía. Muy nervioso, le quitó mucho hierro, y Daniel sospecha, siempre según sus palabras, que este soldado se llevó una buena reprimenda por haber preguntado sobre algo de estas características a las personas que no eran precisamente las adecuadas.
Hay más testimonios, ¿no? Más casos. ¿Qué quieres contarnos?
Hay más cosas interesantes. Mira, esto que contaba forma parte de un capítulo que yo dedico, que es algo importantísimo, a cómo en ocasiones esos avistamientos cambian radicalmente la vida de los testigos, y por otro lado, en otros casos ligeramente parecidos, incluso estos testigos se la juegan realmente porque no tienen nada que ganar contando algo así. Daniel Motos, bueno, pues alguien que se encontraba en el ejército, cuando me cuenta esto, vamos a ver, él no gana nada contando me estoy, mucho menos con el hecho de que yo lo divulgue en un libro de estas características, ¿no? Con lo cual, a mí eso me da una fiabilidad extra, periodísticamente hablando, de que esa persona, que tiene mucho que perder y poco que ganar, no esté fabulando ni mintiendo ni nada por el estilo. Y casos como estos he recogido también de alcaides y de otras personalidades, ¿no? Y otro capítulo que dedico a un tema que me fascina en el libro, es el que yo pues denomino los ovnis en serie. Normalmente se habla de las películas que tienen que ver con los asuntos ovni y que han podido influenciar de alguna forma en los matices más concretos de algunos testimonios, ¿no? De lo que normalmente no se habla es de que, digamos, que las series contemporáneas, yo creo que todos y cada uno de los oyentes del Espacio en Blanco ahora mismo o están viendo alguna serie o conocen a alguien que la está viendo, independientemente de la temática que sea. Los ovnis han sido protagonistas de muchas de ellas. Y a mí me parecía muy interesante el poder preguntar a algunas personas, yo creo que ampliamente conocidas por aquellos que sean pues seguidores de la ficción, acerca de lo que tiene que ver con sus propias ficciones y la inclusión de elementos en las tramas de esas ficciones, de esas series de ficción, de temas relacionados con los ovnis. Tuve ocasión de hablar con David Lynch, que es el creador de la serie Twin Peaks, y también con Frank Sputnik, que es uno de los guionistas de la serie Expediente X, que yo creo que todos y cada uno de los oyentes de Espacio en Blanco conocen. Cuando yo le preguntaba a Frank Sputnik, tuve ocasión de preguntarle personalmente a ambos sobre este tema, vamos a escuchar solamente uno de los dos cortes. En otra ocasión escuchamos a David Lynch, que es muy interesante lo que nos cuenta, ¿no? Pero cuando le pregunto a Sputnik sobre la inclusión en la trama de este tema y sobre su opinión personal, ¿no? Como guionista, de todo lo que tiene que ver con este tipo de fenómenos, esto es lo que nos contaba.
Pues antes de los Expedientes X, no, la verdad. Pero sí que hice Expedientes X tantos años que no pude evitar interesarme en actividad paranormal, en vida extraterrestre, en todo tipo de fenómenos sobrenaturales. Y la verdad es que era un poco como Scully, ¿no? Como Scully era escéptico, pero conocía tantas personas que clarísimamente decían, de manera racional, que describían experiencias que han vivido como que no podían explicar de otra manera, que la verdad es que me han convertido en un escéptico más humilde.
Un escéptico que casi deja de serlo gracias a las experiencias y los testimonios que tiene.
Claro que no tiene por qué dejar de serlo, porque al fin y al cabo él es un guionista, ¿no?
Algo habrá detrás de todo esto. ¿Más casos?
Eso pienso yo. Pues mira, hay muchos más casos que me llaman bastante la atención, ¿no? Dentro de lo que tiene que ver, por ejemplo, con el género militar que antes abordábamos, yo dedico un capítulo del libro precisamente a los ejercicios militares y algo de lo que hablamos aquí en Espacio en Blanco, la guerra electrónica. ¿Recuerdas este caso interesantísimo de un vuelo en el que se están persiguiendo a tres esferas muy concretas, año 1979, más concretamente 17 de noviembre, justo seis días después del conocidísimo como caso Manises, pues un señor que está pues pilotando ese avión, pues persiguiendo una serie de luces y se le cuela una voz dentro de lo que es la frecuencia UHF, la frecuencia de radio. Ahora estamos con los cascos nosotros aquí con los auriculares, pues los pilotos tienen también unos auriculares por los cuales se cuela, digamos, las instrucciones en este caso o las comunicaciones que tienen con otros compañeros, ¿no? Con los controladores. Pues a ese señor se le cuelan voces de niños. Hola, hola, ¿cómo estás? Una voz de niño que se le cuela y que le deja pues realmente absorto, ¿no?
Por una frecuencia más de emergencia, ¿no?
Efectivamente, algo que no tenía sentido. Bueno, nosotros, Manuel Carballal y yo tuvimos acceso a varias entrevistas con varios militares, varios cargos militares, con coroneles, con generales, y uno de ellos nos cuenta algo interesantísimo que tiene que ver con la inclusión de una cinta de cassette en un dispositivo.
Me parece que ese corte no lo tenemos, ¿eh?
No lo tenemos, pero ya lo comentamos en otra ocasión, ¿no? Y cuento el caso rápidamente. Y bueno, pues con un Hércules 130, que es un modelo de avión americano que tiene la capacidad de poder incluir una señal parásita, un audio que no tendría por qué aparecer, digamos, que en los auriculares de otros pilotos que están pilotando otros aviones, pues se incluye y podría quizá explicar siempre, según nos cuenta este general, por mediación de esta maniobra de guerra electrónica, lo que pudo ver, o más bien escuchar el piloto, ¿no? Hay casos muy significativos a este respecto. Y otro de los temas que abordo en el libro, de estos sí que tenemos corte, es el tema del sesgo religioso, de la dimensión religiosa que en ocasiones tiene todo lo que tiene o todo lo que está relacionado con ese conjunto de fenómenos que llamamos ovni, ¿no? Porque normalmente cuando estamos viendo al cielo y de repente tenemos la ocasión, muchos testigos así lo cuentan, de ver algo extraño que hace unos movimientos zigzagueantes, que cambia de color, que se comporta de forma muy, muy extraña, en ocasiones totalmente silencioso, en otras tantas con un ruido muy desagradable, pues hay quien lo interpreta como algo de otro mundo, extraterrestre, hay quien cree que es algo de otro plano de existencia, y bueno, ya hay quien piensa a lo mejor que es un elemento astronómico un tanto raro porque zigzaguea, ¿no? Pero hay ocasiones en las que la interpretación que el testigo da a aquello que no deja de ser muy parecido en la mayoría de los casos, varía sensiblemente. En el libro dedico un capítulo a las urdes, un dato muy rápido. Por ejemplo, hay personas que me describían lo que habían visto como el típico objeto volante no identificado, y cuando yo le preguntaba la presunta procedencia de esos objetos, me decían, pues un familiar mío que lo estaba viendo decía que era cosa de las brujas. Y esto me pasó en el año 2016.
Yeah.
Se sigue pensando, ¿no? Al igual que esto pasa esto en las urdes, en otros lugares, por ejemplo, hay quien cree que puede tener algo que ver con algo divino, con algo de tipo más o menos mariano. Yo tuve ocasión de viajar a Caravaca de la Cruz, que es un precioso pueblo de Murcia, siguiendo otra serie de historias, y bueno, pues a veces, cuando pues escuchas rumores de que hay quien dijo haber visto una serie de luces populares, que es un fenómeno muy parecido al de los ovnis en aquella zona, empecé a preguntar a pie de calle, ¿no? Bueno, pues iba acercándome a señoras o a señores muy mayores que pudieran recordar algo a ese respecto. Y de repente me encuentro con dos señoras que, cuando le pregunto por luces extrañas, por algún tipo de objeto raro que haga movimientos no especialmente o fácilmente comprensibles, me cuenta algo que a mí me parece realmente fascinante. Porque independientemente del fenómeno que se nos está narrando, la interpretación, y máxime teniendo en cuenta el lugar, mucho ojo a esto, a mí me resulta realmente revelador. ¿Lo escuchamos?
Y por las estrellas que se corrían, luces que vieron de un señor que había regando,
no.
Se dejó la agua y se fue porque le dio mucho miedo, porque se le reflejó la cruz de Caravaca en el cielo.
Ajá.
Lo que yo no sé si fue de estrella la forma o no lo sé, porque yo tenía niña cuando la guerra 3 años, y eso lo contaban mi antepasado, que lo contaban su viejo también. Y entonces la gente mayor decía que había una cruz, que existía una cruz que era verdadera.
Espacio en Blanco, tu cita con lo desconocido, en Radio Nacional, con Miguel Blanco.
Y con David Cuevas, esta noche te has despachado a gusto desde todos los puntos de vista, ¿no?, del fenómeno OVNI. Esta señora decía, eso, veía esa cruz de Caravaca, y el siguiente testimonio me llama mucho la atención. Pequeñas luces que luego también desembocan en algo curioso, ¿no?
Efectivamente, pues en esta misma línea yo recojo pues varios casos, y uno de ellos es el caso de Emi. Lo recogí en Sobarzo, un bonito pueblo de Cantabria, y esta señora me cuenta que se me acerca después de dar una o participar en una mesa redonda, y bueno, pues empezamos a entablar una conversación en la que ella me termina confesando que ha sido testigo de extrañas luces. Lo interesante del tema no es lo que ve, sino la interpretación que da a ese fenómeno. Vamos a empezar por el principio, si te parece, y vamos a escuchar a Emi, que es como se llamaba esta señora, narrándome lo que en el Valle del Cayón, que es una zona muy concreta, uh-huh, de Cantabria, se empezó a ver a finales, si no me fallan los datos, de los años 70, primeros de los años 80.
Vamos a escucharlo.
En el año 79... En Cayón,
¿sí?,
¿sabes?, en un monte, somos un grupo de casas, somos muy poquitas casas los que vamos ahí. Nuestro nivel económico y social es muy bajito. Somos ganaderos, nos dedicamos a la ganadería. Entonces vemos una luz, pues una luz normal, pensamos. Uh-huh. Y después nos damos cuenta que en esa zona no hay luz, uh-huh, no hay luz eléctrica, porque no nos había llegado la electricidad todavía. Entonces aparece lo siguiente, nos fijamos un poquito más y en la montaña, a medio atardecer para la noche, nos empezamos a dar cuenta que aparecen luces, una, dos o tres luces,
uh-huh,
donde se mueven a una velocidad determinada. Es una montaña con una inclinación muy alta y sube y baja, baja, uh-huh, y sube. Nos impresiona la velocidad,
uh-huh,
y esas luces puede ser una que se dividen en tres. Se entraban, se desdoblaban, uh-huh, tal, y siempre, siempre aparecían a media tarde, continuamente. Uh-huh. Mira, lo veíamos a 3-4 kilómetros. Hacían unas bolas de luz, siempre bolas de luz, que se agrandaban, cogían volúmenes, uh-huh, de luz y bajaban.
Qué curioso, tres luces. Y parece que es valiente Emi y que quiere investigar lo que hay detrás de esto, ¿verdad?
Efectivamente. Efectivamente, se acerca al lugar con una persona y se encuentra con esas luces con unos tamaños bastante hermosos, y que cuando, bueno, pues le da cierto miedo por un zumbido muy extraño que hacen esas luces. Esto lo podemos escuchar más adelante, quizá en otro programa, porque es un caso muy interesante, pues al hilo de otros tantos que van en esta línea, ¿no? Y ella nos cuenta que cuando sale de allí un tanto despavorida porque no le gusta, le da como mala vibración aquello, lo comparte con varias personas del pueblo y hay personas que empiezan a hablar y a decir que no solamente han visto lo que son las esferas, sino seres con unos cacharros, así es como lo definían, dentro de la bola. ¿Sabes lo que termina pasando? ¿Sabes cuál es la interpretación que se termina extendiendo por los pueblos cercanos?
No.
¿Tú qué dirías que puede ser aquello, Miguel?
La Virgen que se aparece.
Estás adelantado.
Raro, ¿no?
No sé yo si tú dirías eso, pero efectivamente los pueblos cercanos decían o estaban convencidos de que aquello tenía que ver con algo de tipo mariano.
Alguien lo dijo. Alguien lo contó y se nos llenaron de gente, todo. Nos destrozaron los panojales, los praos. Se volvió a que hay una situación mediática absoluta. Venía la gente a rezar porque se decían que era la Virgen María que les había aparecido. Para nada. Se transformó en un efecto mariano de la Virgen María apareciendo. Para absolutamente para nada.
Vale.
Circulaba también por el río. Veíamos como esas luces, esas bolas que nunca hemos... Iban por el río, por los cauces del río. A las 6 de la mañana ya se metían otra vez para el monte. Desaparecían. Durante el día nunca estaban. Siempre era a medio atardecer. Pensaba atardeciendo y tal. Y durante la noche, ¿sabes?
Ya.
Entonces, en cuanto empezó a venir gente, desapareció.
Desapareció
y pensaban que era la Virgen María, ¿no? Qué curioso. Lo que cualquier persona podría interpretar como algo de tipo lumínico, raro, como algo incluso venido de otro planeta, de otro plano de existencia, como decíamos antes, aquí se interpretó como algo de tipo mariano. La Virgen María se estaba apareciendo en el Valle del Cayón.
Tratemos de sacar conclusiones, David, lo haces un poco en el libro, ¿no? Buscas respuestas. ¿Hay alguna respuesta ya clara, concreta, de ese fenómeno de los ovnis que lleva 70 años modernamente?
Pues es muy complicado, porque cuando intentamos establecer una serie de patrones de conducta, es decir, coger aquellos elementos que se repiten, en muchos de los casos los encontramos, pero en otros, de repente, nos pegan un giro de 180 grados y cambian radicalmente. De no escuchar absolutamente nada a escuchar un ruido desagradable, de que sean... avistamientos en carreteras oscuras y secundarias por parte de un solo testigo a otros tantos
carreteras
casos
luminosas.
En los que hay montones de testigos, ¿no? Recojo varios en el libro y establezco pues una serie de, no me gusta decir conclusiones, sí conjeturas, reflexiones en base a esos 40 casos que yo he recogido para este libro.
Bueno, pues seguiremos, espero que no tengamos que esperar otros 70 años para tener respuestas más concretas y que no sean solo conjeturas. Forma de contacto, David, y que si quieren que te envíen casos, te envíen testimonios también, que los vamos a recoger.
¿Cómo las tiras, eh?
Sí,
te encanta, te encanta. Bueno, pues mira, forma de contacto, David Cuevas, espacio en blanco, @gmail.com. Repito, dirección de correo electrónico, David Cuevas, espacio en blanco, @gmail.com. Y para quien quiera más datos y ahondarse un poco más en la lectura de este libro, OVNIs, paradigma del absurdo, como bien ha dicho Juanjo Sánchez Oro, una página web muy sencilla, bibliotecadelmisterio.es, y ahí puede hacerse con los libros de Juanjo, con el de Lourdes Gómez y con el mío, que son los que de momento están disponibles.
Gracias.
A ti, Miguel.
Vamos a seguir investigando.
Seguiremos hablando del tema.
Gracias.
A ti.
Los últimos minutos nos sirven para resumir un poco cómo han ido las redes sociales con Rosa Rodríguez. Tienes frío, hace fresquito, ¿verdad?
Hace un
Tenemos
frío.
El aire acondicionado a tope.
Qué raro suena la palabra frío.
¿Verdad? Ahora con el calorcito que estamos
con
viviendo.
Con estas temperaturas. Pero sí, efectivamente, aquí dentro hace mucho frío.
Bueno,
en las redes sociales no. En las redes sociales hacía muchísimo calor.
¿Estaban calentitas?
Esta noche, y sobre todo con los reptilianos, pues se han calentado, se han puesto al rojo vivo. Y se han
diciendo que no son un mito, que hay pruebas. Había uno que decía que había pruebas que ya él tenía... No
y
sé
que
si
les molesta
pro,
que les molesta profundamente que se les llame conspiranoicos, porque dentro del término conspiranoico se incluye la palabra paranoico y por lo tanto no deberíamos utilizar este concepto.
Toma nota, Juanjo, que está aquí con nosotros. ¿Ganadores del concurso?
Mari Carmen Pardo de Sevilla, Unai Murga de Vizcaya, José Manuel Molinero de Barcelona, Sofía Alcaraz de Madrid y Sergio Mateos de Oviedo. Mandadnos por favor un correo electrónico a espacioenblanco@rtve.es con vuestra dirección postal y os enviaremos ese libro.
Vale, y la invitación a ese programa del día 1 de julio.
Ya está prácticamente todo listo, solo nos quedan los últimos flecos, ya se escuchan los violines, no decimos por qué, pero ya se escuchan, de ese programa especial 30 años que estamos preparando en el auditorio de Arroyomolinos, porque parece ser que alguien escuchó que dijimos Río Molinos, pero no, es Arroyo Molinos.
Una localidad muy cerca de Madrid.
Eso es, están tan solo 30 minutos, muy bien ubicada, muy bien localizada, con transporte público se llega con mucha facilidad. Y muy importante destacar, porque nos lo están preguntando muchos oyentes, que es gratuito, absolutamente gratuito, no hace falta entrada. Y en cualquier caso, si tenéis alguna duda, escribidnos a nuestro correo electrónico y os daremos todos los detalles, pero hasta ahí os tenéis que desplazar a las 8:30, preparados, 9.
Siete y media,
exactamente, a las 7:30 y listos, porque a las 8 empezamos y terminamos a las 10, así que si no, se cierran las puertas y ya no dejan entrar a nadie.
Os esperamos. Gracias, Rosa, hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
Abrígate. Terminamos por hoy. Ojalá hayáis disfrutado de estas 2 horas hablando de los reptilianos y de esas cosas extrañas que a veces se ven por los cielos. Las gracias a un grupo de gente que ha venido a vernos de diferentes partes de España. Espero que lo hayáis pasado bien. Y recordar la próxima cita dentro de 7 días aquí en Radio Nacional, en vuestra casa. Disfrutar del calor, no paséis mucho frío con los aires acondicionados. Que sigáis en esta sintonía y hasta las 4 un poquito de nuestra mejor música. Ha sido un placer compartirlo. Nos vemos pronto.